En el último programa de Game Over.
Porque hoy toca Sonic Unleashed. Han sido dos semanas infernales. Pero me lo he acabado ahí, mis cojones. Soy un héroe. Alabadme, joder. Aplaudidme. Aplaudidme. Me ha acabado Sonic Unleashed. Soy un puñetero héroe.
Cristo, Walmart se disculpó ofreciéndole un juego nuevo, pero la madre exige para resarcirse.
¡Una PSP nueva!
Yo al principio pensaba, esta madre tiene muchísimo morro, pero no, porque si esta PSP contenía porno, ¿qué manos la han tocado?
¡Adiós! ¡Ah! ¡Oh,
Por cierto, en el Denis el Azul pregunta si era la PSP de esa Eva.
Es la chorrada del eslogan. Salvar las focas del fiordo aquilonal de Rasganorte. Es que suena idiota y es idiota. Ahora sí que ya está. Ya has pasado todo lo peor que tiene este juego. ¡No! ¡Volví a equivocarme! Aparece una escena con un robot gigante construido a base de templos antiguos. Analizad la frase. Un robot gigante construido a base de templos antiguos. Piedra robot. El robot esquiva lásers, rompe rocas y tiene que acercarse al enemigo final. Que los jugadores de God of War son tontos. Serán gordos. Pero tontos no.
¡Pero me estoy llamando tonto!
¡No, le estoy llamando gordo!
No es grasa, son puntos de experiencia.
Sí, no, es el tiene unas pelotas de decir aquello de con este hemos recuperado la esencia de la saga original. Claro, ¿quién no recuerda al mecha gigante? Que le salga pelo por todo el cuerpo, que le salgan colmillos. ¿Pero por qué al transformarse en hombre lobo le salen pinchos en la suela de los zapatos? ¿Me están diciendo que todos estos años Sonic no llevaba zapatillas, sino que esos son sus pies?
¿Qué recomiendas?
Pluto, toma uno.
Pluto, pero…
Vale, el Pluto…
El perro de Disney.
El Goofy, el Pluto y el Mickey Mouse. Vale, no te jodas.
Recordemos que Pluto es una serie basada en una historia de Astro Boy.
¿Samu Tezuka dibujaba a Don Mickey?
Uy, el cine
me mira con cara de… ¿En serio? ¿Sí?
Pues tenías razón. La noticia esta semana es… Hombre japonés construye un robot de 15 toneladas y 11 metros con forma de escarabajo. Bueno…
¿Hecho con templos o no?
No, utilizado materiales poco más mundanos.
Sí. Two, one. Game over.
Y cuando son las 3 y 4 de la tarde empieza Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí 107.1 de la frecuencia modulada. ¡Vamos, vamos, vamos que no vamos! A ver, elegir el tema con el que abrir el programa de esta semana parecía que iba a ser bastante complicado. Porque mira, estaba yo este jueves barajando diversos temas, pero la verdad es que ninguno me acababa de llamar la atención, ninguno me acababa de cuajar. Mira, tenía temas, mira cuántos temas tenía. Tenía, por ejemplo, lo del Massive Multiplayer RPG este de mendigos alcohólicos.
Mendigos. En
Alemania. Mendigos. Mendigos alcohólicos en Alemania, que bueno, la cosa tiene bastante tela. También lo del tipo ese, que para San Jordi ha sacado un libro de poesía escrito en Slimlish. Tengo aquí un extracto, luego leeremos poesía, haremos el rincón poético de Game Over, no lo podéis perder. También tenía lo de… Bueno, hemos espabilado, por cierto, este es el sim. Tenía lo del juego nuevo este de WiiWare que va de podar bonsais. Es el colmo. Hostia. De los casual.
Fíjate, pero… fíjate que mira que esta semana hay noticias chorras y ninguna de las que has dicho están.
Pero mira… Muchas eran las noticias, pero la verdad tengo que deciros que no me decantaba por ninguna para empezar. Porque el programa hay que empezarlo con fuerza, con energía. Y ninguna me acaba de encantar, ninguna me acaba de gustar. De repente, ayer por la mañana, viernes, De repente me empieza a recibir mails como un loco. Empiezan a recibir mails, mails, pero es aquello que dices, coño, Gmail no puede, más va a reventar. De oyentes, de compañeros, de conocimientos. Todos haciéndome llegar el mismo mail, la misma noticia. Digo, ¿qué noticia podrá ser para que mi agenda al completo sea movilizado para hacerme llegar? Naturalmente, como podéis imaginar, era una noticia relacionada con Sonic. Y es que todos mis amigos son una panda de cabrones. Desde el cariño, pero sois una panda de hijos de... eso. Por ejemplo...
Seguro a ti te tiene que gustar esta noticia.
Uy, sí, me encanta. Manu, por ejemplo, que me envía la noticia desde Vida Extra, que es la mayoría de la gente me la envió desde allí. El titular reza... Niño escribe una carta al rey para que le permita cambiar su nombre por Sonic X.
¿Pero el rey de España?
No, espérate, te lo doy la noticia. Crister... Es que con este nombre también. Crister, alias un Crister, un niño de 6 años de Noruega, afirma que lo que más desea en el mundo es llamarse Sonic X. En honor a la serie que protagoniza actualmente, bueno, actualmente de tener 6 años, que protagoniza actualmente el erizo de Sega. Parece que su ilusión es tan grande que decidió escribir una carta a Harald Oldenburg, que es el rey de Noruega, para pedirle que se le permitiese cambiar su nombre por el otro, con el que, por cierto, se convertiría, según él, en una leyenda entre sus amigos de clase. Yo lo que creo que se va a convertir en un...
El
receptor de los capones. Pero sí. Bueno, el monarca, que tiene más luces que los padres del crío que le permitieron enviar la carta, rechazó su petición, obviamente, invitando al pequeño Crister a cambiar su nombre, si aún lo desea, cuando cumpliese la mayoría de edad. ¡Ay, los niños! Los mocosos, traviesos, menos ocurrencia que tienen. Ya puestos a ponerse un nombre estúpido, pues podrían haber elegido dejar morir al puto erizo X.
Sí.
O ya no soy ceguero panda de cabrones X, siempre con el X, que queda muy bien.
A ver.
Nombres que sin duda yo adoptaría rápidamente. Ahora me dice, ¿me puedo cambiar el nombre a Sega? Me tiene hasta las bolas. Y
pero tú piensas que este niño ha conocido los buenos Sonics.
Pero me voy a llamar. Es verdad, a partir de hoy no me llaméis Funs. Voy a llamarme Sega Me Tiene Hasta Las Bolas. A partir de hoy quiero que me...
¿Con el X o sin el X?
Con el X. A partir de hoy dirigéis a mí como
este. Vale.
Pero claro, el problema
es que... cuidado lo que deseas.
No tengo permiso del rey. Se nota que este chaval, por cierto, no ha jugado a un Lizard, porque en caso de haber sido tal, en vez de poner ese nombre tan chorra, yo me lo imagino quemándose a lo bonzo él mismo con el palacio del rey. Y ¿sabes lo peor? Que aparecería un titular que diría: el titular de Noruega muere por culpa de los videojuegos. ¡Y tendrían razón!
Sí, es, ahí sí, la única
ahí
vez.
Sí, ahí tendrían razón, pero ver, bueno.
Yo no lo veo tan raro que alguien sí que llama Sonic X.
Ah, ¿no? ¿Por qué?
No, no hubo alguien que se llamó Malcolm X, pues ya está, tío. Le pone Sonic X y
sí,
punto.
Lo puso en honor a la serie de la tele, ¿no? Te joroba.
No, pero,
¡ay,
sí, o sea, sí.
Es X. Que me imagino al tío, ¡ay, que la serie esa del niño que hacen en la tele es muy buena! Voy a ponerme ese nombre y con una X. ¡No digas tontería!
Pero que a ver, que no suena tan mal.
No,
la
no,
película de Sonic X. El drama social de la temporada.
Que anda que el rey de Noruega, pobre hombre.
Ay.
Menuda paciencia. Si es que, si este es el nivel de peticiones que suele recibir un rey medio, no me extraña que el nuestro sea así de campechano, porque vaya tela.
Pero al menos me echo unas risas.
Pero oye, pero realmente el rey puede cambiar el nombre. ¿Tiene potestad para cambiar el nombre de una persona? Si el rey quiere, puede cambiarte el nombre porque sí.
Es el rey.
Imagínate que el rey de aquí se cabrea y dice, te voy a cambiar el nombre.
O sea, Elvis puede cambiarte el nombre.
Claro, que malo.
Yo creo que tiene unos puntos para gastar a lo largo de su reinado.
Imagínate,
son unos puntos comodín.
Imagínate que el rey se cabrea y dice, Koopa, a partir de ahora te vas a llamar Katamari Damacy.
Y te tienes que llamar Katamari Damacy.
¿Y tú? ¿Pero por qué? Porque no sé, porque es en honor al videojuego. No, porque me caes gordo.
Porque es el rey.
Porque me caes gordo y ya está.
Tú piensas que la ingeniería la tienes porque el rey te la ha dado.
Es verdad.
Te ha firmado el título.
Va firmando título.
Es verdad. Bueno, él no tiene ningún título. Ya el Koopa no le queda.
Pero tú sí.
Yo sí. Yo tengo título firmado por el rey. Le diré que me cambie el nombre.
Que te cambie el título. Que te cambie el título.
Lo venderé por eBay. Le diré firmado por el rey. A ver cuánto me dan.
Autógrafo del rey.
No, autógrafo del rey. Tiene tela. Bueno, amigos, que como veis, la noticia esta es absolutamente estúpida. Yo al niño le envío un saludo desde aquí. Un saludo. Un saludo de qué triste que eres. Y suerte que no te han cambiado el nombre, porque si no, en el colegio hubieran pasado. Tu cogote hubiera pasado buena cuenta de.
Corre, Sony,
el
corre.
Pésame.
Corre, Sony, corre, que te cogemos. Sí,
el,
sí, sí.
El pésame, más bien.
No sé qué opina nuestro habitual contertulio, el erizo drogadicto.
Hola, ¿qué pasa?
Hombre, ¿por qué se llama X de apellido?
Uy, no quieres saberlo.
Uy, era joven y necesitaba el dinero, ¿no?
Sí.
Bueno.
Este chaval, pobrecillo. No sabe dónde se mete.
No, la droga es muy mala, ¿no?
Es un mundo, no hay salida.
Tiene papel, dame.
Que sí, no, que
del
papel.
Guión, que del guión, que del guión. Déjalo.
Luego, cuando acabemos con el programa ya le damos todo el papel.
Cuando acabe el programa tiene usted aquí 20 páginas de guión para hacerse todos los petas que quiera.
Gracias, gracias. No voy para allá.
No se vaya, bueno, Koopa, que como veis la noticia es la que es, así que imagino que la encuesta de la semana tendrá que ver algo con esto, o no.
O sí, efectivamente. ¿Qué opináis del niño que quería cambiarse su nombre por Sonic X? Encuesta predecible. Opción número 1, es masoquista. Este niño es masoquista. Opción número 2, comparte su idea. Es más, yo también me quería cambiar el nombre. Aquí la idea es que la gente especifique qué nombre se pondría.
Es una encuesta interactiva.
Claro, para crear un poco de juego. Ah. Opción número 3, es el ídolo de Funs. Opción número 4, es amigo de Funs, y este es el aconsejado. Opción número 5, en realidad es Funs.
No, tampoco.
La magia de DeLorean. Opción número 6, podría llamarse Sonic Drop Table Students, que vendría a ser inyección SQL.
¡Ay, vete a la porra! ¡Madre, va! ¡No se puede hacer un chiste más geek, joder!
Joder, macho, tío.
Opción número 7.
Espera. Tú y ya no soy ceguero de los cojones.
No, Sega me tiene hasta la bola.
Sega me tiene hasta la bola y Koopa. ¿Qué chiste es ese? O sea, solo lo habéis entendido tú y tú.
Sí.
Dejémoslo ahí. Sí. Opción número 7, yo es que era de Mario. Y opción número 8, Battletoads.
Muy bien, pues la encuesta pasa a publicarse.
Es que llamarse Mario tampoco hoy día es muy bueno.
Sí, el rey te diría, te vas a llamar Mario. ¿Y por qué? Porque eres gordo, asqueroso y tienes mostacho. ¡Hala!
¡Ole!
Ahí te queda.
Venga.
Bueno, pues lo dicho, esta encuesta se publica ahora mismo en portalgamemover.com/foro, pero no es la única encuesta, Koopa.
No.
Seguro que tú tienes por ahí guardada en algún lugar la última encuesta de la
semana.
Tengo
la última encuesta guardada. ¿Qué opinas de la manifestación de la PETA?
Mira, no PETA, no diga lo de PETA.
La manifestación, ¿qué pasa?
No diga lo de los PETA acerca a Sonic, por favor.
Pues ha ganado con un 39% de los votos, que son una panda de hippies rascaliras, putas foquitas virtuales.
¿Cómo os pasáis? ¿Cómo os pasáis con las pobres foquitas?
Claro, no da ni experiencia, tío.
Lo que me da miedo es que...
¿Cómo lo sabes?
Lo sé.
Lo que me da miedo es que ha habido como, creo que unos 3 o 4 votos de yo soy uno de los hippies rascaliras, ¿no?
Pues hay 4 exactamente.
¿Quién ha jugado algún Warcraft? No un World Warcraft, no un Warcraft.
¿A un Warcraft? Yo, el Warcraft.
¿Qué pasaba si apretabas todo el rato a las focas con el cursor?
¿Petaban?
Sí. Y no se han dado cuenta de eso.
Bueno, pues lo dicho, esto y mucho más en portalgameover.com/foros. Esto y muchas cosas. Vamos a presentar al equipo. Es bonito comprobar que a pesar de que muchos sean los intentos de ocupar el trono del mueble del programa, hoy se han acercado al programa los dos grandes candidatos a la mueblura de Game Over. Tenemos que los presento antes porque sí, porque me da la gana. Benelux y Osan.
Muchas gracias. Nos vamos a quejar a Isaac, le vamos a mandar una carta de fuera del grupo de muebles.
Ah, o sea, oye, y
tal como han entrado, estaba por darles un palo y que defendieran, que dijeran cuál es el mueble.
Oye, y
luchad para nosotros.
¿Por qué no enviáis ahora mismo una carta al rey pidiendo que os cambie el nombre a mueble 1 y mueble 2?
Porque habrían disputas de quién sería el mueble 1.
Ah, gol y cual. Pues ya está, mueble 1 y mueble A. Una forma de solucionarlo.
Mueble A.
No.
Bueno. ¿No por qué no?
No, sería Osano Merlín y Benelux IKEA.
Ahí.
Eso sí.
No, tranquilo, otro chiste informático no. Va a decir que el A viene después del 1.
Chonchar.
Ay, Dios, qué mal.
Koopa, a principio de temporada digamos que tú tenías un cupo de chistes informáticos.
Es verdad.
Estás agotando. No te va a quedar para la final de temporada.
Mejor me reparto.
Repártete porque uno más y ya está el programa final de temporada, ni uno.
De hecho, en el chat dice Gelocatil que Osano era IKEA y es cierto, en el foro hay el desmotivador de IKEA.
¿De verdad que tiene una parte en Hospital y otra en Badalona o qué?
Más o menos.
Ya. Bueno, lo que sí que están aquí los mismos habituales del programa son el señor Isaco.
No, hola.
No, hola.
Iba a decir, no.
No, hola.
Es que iba a decir, nos vemos la semana que viene.
Mira, ya que
ya acabamos el programa.
Hola, vete.
Nos vemos la semana que viene.
¡Adiós!
¡Qué tontería! Saeva.
Buenas.
Y Koopa.
Hola.
Y un servidor de ese señor Marroyan. A lo largo del programa tiene que acercarse también el amigo Volcano a hablarnos de Akihabara. Pero tenemos más amigos que se han acercado hoy al estudio número 1 de Radio Despí a alegrarnos o no la tarde. Por ejemplo, tenemos a alguien del cual vamos a hablar mucho hoy, tanto en los previos como en el juego de la semana. Él es Bin Diesel.
¿Qué pasa, tío?
Me ha roto el micro otra vez. ¿Qué tal, Bin?
No, el micro no. Te voy a romper el cuello como un buen saludo.
¡Espera! ¡No! ¡Ah!
¡Joder,
¡ah!
No, ¿cómo ha sonado, tío?
¿Pero por qué gritas, tío? ¡Si solo te ha roto el cuello, joder!
Luego, Joder, cómo.
Bueno, yo voy a romper cuellos aquí a los muebles.
Pero si no tenemos cuello.
Tú déjame que ya te lo encuentro.
Joder, es que mira que nos mira que me lo dicen en los mails, que no gritéis tanto, que vamos en el bus escuchando el podcast y la gente al lado nos mira raro. En fin, otra persona
¡hola,
que tiene,
Osano!
Hola.
Que tiene mucho que ver con Willman, con Vin Diesel, es nuestro doblador, nuestro gran doblador. ¿Cómo
sí
le queremos?
¿Quieres que te rompa el cuello? He estado practicando. He visto que
no es igual de creíble, ¿eh?
El carisma que supura mi amigo. Y digo, sí, voy a intentar alcanzar esta.
¿Sabe que su primo sale en Willman?
No me digas.
Tenemos un extracto aquí, luego lo pondremos en el juego de la semana. Tenemos un extracto de su primo, el doblador. También es doblador de anime, pero es doblador de videojuegos.
Vaya,
no. Dobla
no
igual de bien.
No me lo comentó.
No, dobla igual de bien que usted.
Por favor, es una cosa de familia.
Claro, se debe decir, los genes.
Nuestra familia ha animado los grandes eventos.
Sí, ya lo decía Kojima, los genes lo que tiene.
Los genes.
También tenemos con nosotros a Sonic. Hola, ¿está vivo Sonic aún?
No, llámame Sonic X. Mira.
Vale.
I have a dream, ya está.
Vale, Sonic X. También tenemos con nosotros a John Coller.
Hola, buenas.
Vaya.
No se asusten por mi voz barrio bajera y cazallosa.
Sí, no, se me nota.
Pero lo cierto es que vengo a liarla.
Viene a liarla, sí.
Hombre.
Tome, líeme este.
Este hombre.
Perdone. ¿Qué tienen aquí en el estudio?
Nah, un desecho social.
Viene a refrigerar procesadores, no es John Coller.
¡Que no! ¡Que rompa el cuello, joder!
Que no sueltes más chistes informáticos, maldita sea.
Se ha acabado.
Venga, se ha acabado.
Ya no tienes culpa.
Hasta temporada que viene.
Hasta temporada que viene ni uno, ¿eh?
No tienes cartilla de racionamiento ya.
Ni uno, ¿eh?
Joder. Ya se han ido dos miembros del programa.
Ni uno,
sí.
Cupa.
Sí.
Ya, has quedado.
Sí.
¿Ya? ¿Podemos seguir con el programa?
Venga, por favor. Siempre bajes la música conmigo ahí.
Sí. Y finalmente tenemos con nosotros al padrino.
¡Ay!
Que me han dicho la mala lengua que ya no quiere ser mafioso.
No, voy a reformarme.
Ah, eso está muy bien, ¿no? Porque la vida del crimen es muy fea.
¿Ve estos tatuajes?
Sí, son muy bonitos.
¿Ve esta katana?
Sí, es muy bonita.
No le dice nada este derroche de tópicos.
¿Japoneses?
Incluso me he hecho una cicatriz.
Sí, le ocupa toda la cara.
Claro.
¿No le ha dolido? ¿Qué lo ha hecho con el cúter?
Sí.
Ah, ya, vaya. ¿Y esto a qué viene? ¿Por qué viene esta nueva facha?
Porque vamos a exportar nuestra imagen.
Sí.
A Japón. A Japón. He visto que el sistema que tienen los japoneses.
¿O sea, va a dejar de ser mafioso para hacerse yakuza?
Digamos que sería un hombre respetable de negocios japonés.
Ya, luego en las noticias comentaremos por qué al padrino le da por ponerse estos utensilios.
Venga.
Y bueno, y poco más que decir, lo dicho, este es el programa Game Over, donde aquí, como podéis ver, se acerca cualquier matado o cualquier mueble, que viene a ser lo mismo. Vamos con el sumario del programa de hoy, cuando son... llevamos 20 minutos de programa.
En este programa 341 comenzaremos como siempre por las noticias. Creo que ya no nos caben los lanzamientos de la semana, pero bueno, casi nunca nos caben. Tendremos en la sección de los oyentes, ¿cómo conocisteis a Game Over? En Akihabara repasaremos...
¿Hay sección de los oyentes?
No, es el tema, perdón.
Ah.
Es el tema, es verdad, enviar el mail, que no enviéis mails, cabrones.
¿Qué hay en realidad?
En realidad hay Akihabara.
Ah.
Akihabara ahí con los cacharritos informáticos. El juego de esta semana será de Willman para PlayStation 3 y 3, Xbox 360.
¡Qué hombre loco!
Y en la caja de los fusibles tenemos un repaso de los 20 años de la Game Boy.
Es que así no se puede hacer las cosas.
Logística.
He tenido un retraso.
Tardas un montón de hacer las cosas y pasa lo que pasa.
Ya te la arreglaré. Ya
me la arreglas. Escuchamos una cuñita de estas que son tan bonitas que hiciste tú en tu día. Las hizo Lisaco, sí. Y el nivel es este.
Game Over. Estamos fatal.
Noticias. En efecto, lo hice en su día, hace como 10 años. O
sí,
8 o así.
Ahí está, es bonita.
Aún no entiendo por qué no, coño, no, nunca renovamos las cuñas.
Es grandia. Está bien.
Eso está siempre está bien. Claro. Fíjate, en verdad, esto lo hice en la época de las drinkas.
O sea, fijaos si tiene tiempo. El bloque de Nintendo es otra vez quien comienza las noticias de esta semana, ya que, es de justicia decirlo, este pasado 21 de abril la Game Boy cumplió 20 años. 20 años de historia, 20 años de portátil.
Y si queréis saber más sobre Game Boy, sus inicios, su evolución y algunas cositas, anécdotas y demás, no os podéis perder la sección de La Caja de los Fusibles, donde Koopa analizará precisamente la andadura de Game Boy en nuestras vidas.
20 años tiene mi Game Boy.
Na, na. Sí, muy bonito.
Bueno. Finalmente, Nintendo lanzará, por ahora solo en Japón, un canal de vídeo de la Wii y la Nintendo DSi. Al entrar en él en la Wii, accederemos a una sala de estar que suponemos se podrá personalizar, en la que podrán participar hasta 8 Mis. Quizá permita ver un mismo contenido de forma simultánea. Ya veremos.
Podría ser, porque si permite 8 Mis...
No sé. Y donde al pulsar sobre la televisión podremos elegir vídeos para ver en streaming. Además, permite enviar la señal a la DSi. Se supone que, al igual que ocurre en 360, se podrá comprar o alquilar contenidos.
Fíjate que en la Wii es un salón de casa, con la familia y los amigos.
Qué bonito.
En el PlayStation 3 Home es un cine.
Claro.
Que es más fashion y más trending.
Súper guay.
Es más, ahí, super guay. Más familiar y todo.
Sales a la calle y hay otra gente súper cool y fashion como tú y tal, es súper divino.
¿Sabes qué dicen? Que Nintendo a finales de año va a sacar un gran lanzamiento. ¿Otro? Pero no lo dice Nintendo.
¿Pero qué va a ser? A ver, va a ser un nuevo Metroid, ¿eh? Un nuevo Mario, un Zelda, algo de esto.
O un ¿no? F-Zero.
Sí, no, ¿un F-Zero?
Hostia, estaría bien.
A ver, va a haber un nuevo Zelda, sí, el de los trenes.
¡No!
¡No, tío!
Me gusta cortar el rollo.
Atención al gran lanzamiento, que esta gente puede llegar al nivel de grandes anuncios como Sony.
Sí, el problema está en que no se sabe qué juego es, porque no lo ha dicho nadie de la industria, lo ha dicho el de las tiendas de GameStop.
Ah, o sea, no lo ha dicho nadie oficial de Nintendo.
Que va, Nintendo se ha puesto en contacto con los de GameStop y les han dicho que le reserven espacio para Navidades.
Ay, mi amor, oye, mire, esa estantería me la vacía para Navidades.
Señor Curdy, ¿esto es la medida habitual de Nintendo en comerciales, vamos?
Hombre, por supuesto.
¿Sí?
Sacamos los billetes y nos quedamos la tienda y hacemos unas fiestas privadas con ahí con chicas que luchan en barro y esas cosas.
Sí, ha pedido ya sitio en la FNAC, el Corte Inglés de España.
Sí, sí, sí. Más que nada porque vamos a enviar a nuestros trabajadores allí de vacaciones de Navidad. Por eso les pedimos espacio.
Ah, ya.
Espacio, una ducha,
vale,
un sofá, claro. Para que jueguen cómodos.
Claro, claro.
Y ahora vamos con el bloque de Microsoft y decir que Xbox triunfa en Japón.
Sí,
claro.
Bueno, a ver, si habéis dejado ya de tomarlo en serio, a ver, si habéis dejado de tomarlo en broma, deciros que sí, que a ver, que les va bastante bien las cosas en Japón.
Sí.
Bueno, a ver, al menos de forma moral. ¿Vale?
Ah, o sea, son los ganadores morales.
Esto es como el fútbol. Sí, no, esto es como el fútbol, es que están metido 5-0 en la final de la Copa,
pero hemos ganado.
Hemos ganado moralmente.
Vamos, como el anuncio ese de los niños que juegan a fútbol, que ganan unos la Copa y otros ahí le están en la merienda y todos ahí. Sí. Jódete.
Jódete, tengo un McDonald's
de mierda. Que aprieto gordo como una bola. Venga, como un catamari.
Por eso no ganaste.
Cerdo.
Y los otros son tíos. Es igual. Que mierda anuncio.
Las ventas son otra cosa. Si ya os comentamos aquella curiosa encuesta de Famitsu en la que la 360 era la consola cuyos propietarios estaban más contentos, ahora es ASCII Media Works quien realiza otra encuesta de satisfacción y los resultados son 71 tanto para la Wii como PlayStation 3, 71 para Nintendo DS, 73 para PSP y 78% para 360.
Sí.
Hombre, no está mal.
Claro, es lo que pasa cuando hay cuatro gatos y todos tiran para arriba.
Venga, podéis.
Sí. Pero hay más noticias de Xbox en Japón, parece.
Exacto, pues que quizá para celebrar el millón de consolas vendidas en Japón y coincidiendo con también dicha encuesta, Microsoft presentó 31 juegos para dicho mercado.
¿31 juegos para Japón de Xbox 360?
Sí.
¡Han vuelto locos!
La mayoría son viejos conocidos en Occidente, como Tekken 6, The Racing 2, Bayonetta, Mega Man 9, Fatal Fury, Mark of the Wolves, etc. Curiosamente, estos juegos son japos.
Bueno, sí.
¡Ah, no somos tontos!
No,
ya se ve.
No, también presentaron el primer Mass Effect y algunos juegos occidentales, Gears of War 2. Eso es nuevo ahí en Japón, fíjate. Sin embargo, la mayor sorpresa del día, claro, solo para los más frikis, porque aquí nos la pela bastante, es King of Fighters Sky Skate.
State.
State. Tú, yo había colado.
Y tú ya ves.
Un matamarcianos vertical con los personajes de King of Fighters.
Mola, tío.
¿Qué dices, tío?
Mola.
Sí, sí, sí. Además,
¿qué gilipolle dices?
Hay un par de capturas en internet y ves a Yori Yagami así corriendo y tirando fuego.
Y claro, y las bombas, en vez de bombas, son los ataques.
¿Esto qué?
Los ataques chungos de los tíos.
¿Esto es la gilipolle de la semana?
No, tío.
No.
¿Cómo además, mola?
Y parece que es de esos típicos
sí, maps que te Blowson, no sé qué Blowson se llaman.
Es un Ikaruga en vez de nave está Kyoku Sanagi lanzando fuego.
El problema que la nave, o sea, el personaje es súper grande y para esquivar balas me parece que vamos a tener un poco chungo.
Pues sí.
En fin, señor padrino, que están ustedes decididos a comerse Japón al precio que sea.
Haremos cualquier cosa.
¿Sí?
Fíjese en estos tatuajes.
Joder, es que fíjese. No lo dolió esto.
Observe.
Tiene usted una Xbox que sale de la boca de un dragón rampante con unos cerezos en flor.
Y
es algo increíble.
Tiene un chaku, son transformadores.
Es que tiene...
y los ojos del dragón son
luces
ojos
rojas.
Los luces rojas.
¡Dios santo! No, yo tengo que felicitar al tío que ha hecho este tatuaje, es impresionante.
Está muerto.
¿Por qué?
Para que no vuelva a crear una obra de semejante belleza.
Pero hombre, pero haberle cortado los brazos, que era lo mismo.
También lo hicimos.
Joder, pero ¿antes o después de muerto?
Después.
Por si se levantaba.
Los zombies son muy malos.
Jeto, zombies japoneses, ten cuidado.
Un zombie tatuador, no lo veo, no lo veo. Más noticias, va, de Microsoft.
Pues más noticias es que de From Mission Evolved, título que Square Enix registró recientemente, como dijimos ya semanas anteriores. La revista oficial 360 ha anunciado que es un nuevo título de From Mission para 360 y estará protagonizado por una chica, tendrá audios online y parte del sonido correrá a cargo de Skywalker Zone, que es la...
Saeva, deja de...
¡No!
Deja de, deja de tocarte, tío.
Ahora me toco yo.
¡No, tío!
¿Queréis gotele por la ventana?
¡Ay!
¡Por fin!
Saeva, por favor.
Llevamos 6 semanas. Que alguien se masturbe en este estudio sin falta.
Está el techo estucado.
Las 2 últimas semanas se han masturbado.
La cúpula de Miquel Barça,
¿no? Cada programa.
Podemos apuntar a la pared de Hulkui y así la vamos ya tapando. Ya sí, bien.
Sí, el gotelé, el gotelé.
Es lo que dices tú.
Venga, va, súbeme la música.
Dice Ilducci que con el retraso del streaming, con el retraso de la emisión en directo, le abre el paraguas y no se mancha.
Bueno, vamos con otras cosas. ¿Y esta música?
¿Tut? ¿Tut?
Hola, buenas. Ay, va, por favor.
¿Tut?
¿Quién es usted?
Yo soy... John Collar.
¿Ves? Refrigera procesadores, por eso tiene este aire.
No, no, si los sonidos los hago con la boca. Ah.
No rompa el clímax, hombre.
Acabator. Pero John Collar, usted es de Sony, la gente de Sony normalmente le ponemos el tema del circo.
Conmigo no. A mí me gusta echar mierda por todos lados.
Ya veo, ya.
Y tengan cuidado que el John Collar de verdad no se entere que existe Game Over.
Bueno, ¿y qué ha hecho John Collar esta semana? Porque cada semana la lía.
John Collar, que es jefe de marketing del hardware de Sony Computer Entertainment America.
El hardware.
Que dicen que tiene una tarjeta de visita que pone todo eso y más.
Joder.
Calienta motores para la próxima E3, asegurando que de los 11 años que lleva en el negocio, este va a ser uno de los eventos más grandes que habrán habido.
Sí.
Pero por otra parte, declara que, como hemos capturado a todos los hardcore, preparan para PlayStation 3 una serie de títulos con un fuerte componente familiar para satisfacer al consumidor casual.
Claro, voy a tener el mercado hardcore, ahora van a por el casual.
Por supuesto. Se va a cagar Nintendo. Es que mire las ventas. Estamos arrasando.
Están ustedes arriba. Arriba. Miren, es que están por encima del techo. No se les ve.
Una vez hicimos un par de juegos para la Super Nintendo. Es como si tuviéramos sus ventas.
Sí, no conocen ustedes límites. En fin, por cierto, señor Kohler, ¿sabe usted que hemos recibido una carta?
Un momento.
¿Qué?
¿Quién es usted?
Oh.
¿No se llamará Sarah Connor?
¡No! ¡No!
Deme la mano si quiere jugar.
No. Yo soy hardcore, pero usted no me ha conquistado.
No, le he dominado.
Tenemos una carta hemos recibido nuestro amigo David Reeves.
Sí,
David
de verdad. Reeves. Vamos a. Bueno, es una carta, pero viene en casete.
Es curioso. en casete Sony. Vamos a poner el click. Venga, clica.
Hola, amigos de Game Over. ¿Cuánto tiempo, verdad? Parece
Parece que fue la semana pasada cuando me despedí para siempre de vosotros.
Sí,
es que y puede, aquí estoy, es que disfrutando de mi jubilación.
Sí.
A veces me paro a pensar y recuerdo cuando aún era presi de Sony Europa. ¿Cuántos buenos momentos pasamos, eh?
Sí, sí, sí.
¿Os acordáis cuando solté aquello de que ser los últimos en recibir los juegos era una ventaja? ¿O de que la PlayStation 3 seguiría siendo la consola más cara del mercado porque tenía el mejor catálogo? ¡Ay, qué tiempos! ¿O aquella vez cuando recomendé a los usuarios de PlayStation Portable europeos que se bajaran los juegos del BitTorrent? ¿Cómo nos reímos?
Sí, nos reímos mucho.
Aunque después, Kaz Hirai me metió una bronca monumental, no entiendo por qué. Kaz no me entendía. Nadie me entendía. Solo vosotros me entendíais.
No.
Solo vosotros me reíais las gracias. Los chistes. Os echo de menos.
Ya. Yeah.
Cuento chistes a mis compañeros jubilados y nadie se ríe. Le digo a mi vecino Benito, que es diabético, que ser el último en recibir la insulina tiene sus ventajas. Casi me pega. Me pongo a ver una obra y si le hago algún comentario gracioso a algún obrero, como que su montón de ladrillos es el mejor del catálogo de ladrillos del mercado, nadie se ríe. A veces hasta me escupen. Solo vosotros entendíais mi humor.
Claro.
Y que os echo de menos. No cambiéis nunca. Firmado, David Reeves. Postdata, el que me ha sustituido cuenta buenos chistes.
Qué bonita la carta, qué bonita, emotiva, sí. Me ha hecho de llorar.
Oli Kinky en el chat dice, se me caen las lágrimas.
Sí.
Vuelve David.
Vuelve David, David, te queremos. David.
Tenía una voz tan particular.
Sí.
Una voz tan bonita.
Singular.
Ahora me parece que vamos a hablar de piratería.
¿Ah, sí?
De piratería con la PSP. Y sabéis que la piratería tiene su propio tema. Bajado el BitTorrent, como no podía ser de otra manera.
Lo que tú quieras harás siempre aquí. Tú eres pirata.
No, tío.
Es el espíritu
este
de...
Este no, por favor.
Es el espíritu de David Reeves.
Lo jodido es que nos hemos de quedar... Pirate. Nos hemos de quedar con las declaraciones que son reales. O sea, David Reeves dijo textualmente que si quería los juegos antes de fecha, bajó lo del BitTorrent. Pues fijaos la noticia de esta semana.
Y es que la PSP se va a pique por la piratería. O se cree Peter Deal, vicepresidente senior... Un senior de estos pringas. De marketing de Sony Computer Entertainment America. Dicen que tenía una tarjeta de visita que pone todo eso o más. Pero desde que llegó...
Oye, ¿en Sony que se pelean para poner el título más largo en la tarjeta o qué?
No, porque...
¿Sí?
Pues que desde que llegó Kohler nadie más puede tener una tarjeta tan o más larga que la suya.
Ah,
o sea, que dice,
cualquiera le discuta.
Esto le pones puntitos y me lo acortas.
¿Qué
¿vale?
dijo Peter Deal?
Dice, estoy convencido y estamos convencidos de que la piratería nos ha quitado un buen pedazo de nuestras ventas en PSP. Debemos hacer algo para arreglar esto porque lo estoy... No puedo concentrarme con la puta canción esta. Y baja sin parar para arreglar esto porque lo que está ocurriendo es algo criminal.
¿Criminal?
Francamente. Claro, ahora es la piratería la que ha matado a la PSP.
Claro, sí.
Y no el haber dejado abandonada durante varios años.
Claro,
o sea,
y
de que... ¡Ay, nos hemos olvidado de la PSP!
Y nadie ha comprado PSP porque querían una...
No, pero mira, no estaba olvidada.
En la DS no hay piratería. ¡No!
No, en Xbox no hay piratería.
Estaba...
¡No! En Wii no hay piratería. ¡No!
En la Play 2 no hubo piratería.
¡No!
En la Play 1 no hubo piratería.
¡No!
En la Dreamcast no hubo... ¡Ay, mierda!
Vete a la mierda. Esto es el bloque de Sony, pero el bloque general también empieza con una música piratilla, así que hagamos un enlace, ¿eh?
Vale.
Venga, vamos allá.
Tendrías que tener la otra canción del pirata que han colgado del foro. Para
¿Han colgado otra?
Han colgado
ahí,
otra.
Ahí. Para la semana que viene, venga.
Dave Perry no piensa como... Este de Sony que ya los nombres ya hemos olvidado.
El Deal,
Peter Deal.
Peter Deal.
No sé qué ha pasado, eso sí, pero de repente dice cosas con criterio. Joder,
¿criterio?
Es que parece un diseñador de videojuegos decente.
Ande,
y todo.
Vete a cagar. Envidiosos porque el working de Mega molaba más. Venga,
ya,
va, sigue.
Claro, y tenía tres veces menos de fases que un juego de plataformas de hace ya 6 años.
No
antes.
Tenéis ni idea, no tenéis ni idea. Vete a jugar al MDK. Uy, no, que suyo.
la sentencia contra Pirate Bay...
¿Puedes quitar la canción ya que hay?
¡No!
¡Joder!
¡No!
Bueno, me
ponla en bucle, venga.
¿Me dejáis decir las declaraciones de...
Venga.
De Dave Perry, que por una vez que dice algo...
Esto de claro.
¡Pirata! La sentencia contra Pirate Bay pondrá obstáculos al hecho de compartir archivos de forma abierta, pero es una batalla imposible de ganar. Es como cuando Sony lanza nuevas actualizaciones de firmware para PSP porque los hackers crean la anterior. Después de incontables actualizaciones, en algún momento acabas aceptando que es una batalla que seguirá eternamente.
¿Eh? Ah, vale.
¡Date atento, abuelo!
Ah, yo qué sé, tío. Que me ha dejado sin sentido la canción esta. La verdadera forma de acabar con la piratería es centrarse en la comodidad, la calidad y el acceso. Una vez escuché una conferencia sobre el precio correcto de la música. Es el precio con el que prefieres pagar por la calidad, por las metatags adecuadas, que no sé qué es eso, por lo auténtico, etcétera, etcétera, etcétera. La primera compañía que consiga ofrecer ese precio con el que no merezca la pena piratear hará que la piratería de repente resulte incómoda.
No espero que las empresas consideren esta opción, seguirán cobrando más y más y más, como está haciendo la industria del videojuego. Los precios seguirán creciendo y se dará alas a la piratería. Yo lo llamo el muro del dinero y seguiremos haciéndolo más alto, haciendo que la barrera de entrada sea cada vez peor. No hace falta un máster para darse cuenta de que no es una buena estrategia. Nuestra industria también tiene gente muy inteligente, así que si alguien puede hacer las cosas bien, nuestra industria puede. Sin embargo, la solución no es luchar en los tribunales o jugar a los hackers al ping-pong revisionista, sino moverse hacia adelante y diseñar comodidad, calidad y acceso a un precio de mercado de masas. Eso es lo que hará que la gente pague, aunque haya una versión pirata inferior en alguna web poco fiable. Yo coincido con él, es más, desde que me muevo por iTunes y tal, hay una cosa que defiendo mucho, que es, si incluyendo un canon de las GAE, pero si me dijeran, mira, cada MP3 vale 50 céntimos, un álbum entero vale 3 a 5 euros, comprarías por impulso.
Sí.
Comprarías por impulso por comodidad.
Click. Con el click ya estaría.
Pero si tengo que pagarme 15 euros por un álbum en MP3 de iTunes, pues por no. El amor de Dios, y tengo que pagar un euro a cada canción, evidentemente, ¿quién acaba en el emule? Todo el mundo. Porque es lógico, es más cómodo.
Efectivamente, lo he dicho, esto es un testimonio muy sabio, muy inteligente.
Tienes que haber empezado desde que me muevo con el iTunes.
De un comentario con mucho Criterion, pasamos a uno con unos huevos como melones.
Pero huevos, tío.
Qué huevos, macho.
Square Enix ha puesto a disposición mundial las ventas mundiales, valga la redundancia, de sus principales franquicias.
Atención. Primer clasificado.
Atención.
Final Fantasy Series, que ha vendido alrededor de 85 millones de unidades.
Vale. Protesto.
Final Fantasy, 85 millones
Protesto.
De unidades.
¿Por qué?
La saga Final Fantasy.
¿Qué?
O todos los putos spin-offs de Final Fantasy.
Toda la
todo,
saga.
Todo lo que tiene dos Fs. Hasta descargas de móvil, lo que quieras.
Segundo clasificado.
Dragon Quest Series, alrededor de 47 millones de unidades.
Y atención.
Va.
Atención.
Pocas más que el Wi-Fi.
Al tercer clasificado. Ole sus pelotas.
Tomb Raider Series, 30 millones de unidades.
¡Vaya huevos!
¡Qué huevos! Dice,
¡qué huevos!
Nos llevamos la compañía, también nos llevamos las ventas. De claro, su...
Cuarto clasificado,
pero
por cierto.
Es que ha sido un par de días o tres.
Sí.
¡Qué huevos, tío!
Cuarto.
Kingdom Hearts Series, alrededor de 12 millones de unidades.
Y quinto, otro huevazo.
Hitman Series, 8 millones de unidades.
Entonces, ¿quieres decirme?
O sea,
que Square Enix, si le quitas Final Fantasy y Dragon Quest, queda tocada de muerte.
Sí.
No, que no tienen Eidos.
Qué triste.
De Eidos pasamos a Bethesda.
Sí, que anuncia un nuevo Fallout que verá la luz en el 2010 de las manos de Obsidian Entertainment. Son los creadores de Neverwinter Nights 2 y Caballeros de la Antigua República 2. Solo hacen secuelas. Se llamará New Vegas. Aparecerá en PlayStation 3, PC y 360 y no es una continuación directa de Fallout 3. Yo me pregunto cómo habrán recibido esta noticia los fans de Fallout 1 y 2 que tanto pusieron a parir de un burro el Fallout 3.
No sé, dime Fukui, ¿qué opinas?
Hola, buenas.
Sí, sí.
Esto no me lo esperaba.
Ah, es que, claro, me lo han brindado en bandeja.
Hombre, la verdad es que esos dos títulos son grandes obras de arte. Sobre todo Neverwinter Night 2 es una cosa que vosotros los usuarios de consola jamás comprenderéis.
¡Jolo!
La profundidad que puede tener un juego de rol para consola.
Perdone.
Fuimos tan magnánimos que os permitimos que Caballeros de la Antigua República 2,
sí,
que es una aproximación al rol del PC, pues lo pudierais disfrutar.
Ya, claro.
El 1 también lo disfrutamos en la Xbox.
Sí, cierto es.
Pero el 2.
Y mira qué difícil de encontrar.
El 2 lo hizo los de Neverwinter, así que mola más.
Qué asco me da usted a veces. Hablemos de Capcom.
¿Sabes qué le pasa?
¿Qué?
A usted le falta una perilla.
Eso me va a faltar.
Pues todo va mejor con perillas.
La perilla la tengo en el culo. Vamos a hablar de Capcom.
Pues en la web oficial de Capcom se ha anunciado otra web, la cual tiene una cuenta atrás sobre un enorme 2, cuya dirección es www.tu4ar.com, que si lo deletreamos en el argot inglés o en el lenguaje inglés, suena muy parecido al título de la música de selección de personajes del Marvel vs. Capcom 2, Take You For A Ride.
¿Qué es esta?
I wanna take you for a ride.
Ahí está.
Que te voy a llevar a pegar una vuelta.
Dentro de un par de días se despejará la incógnita. O si escucháis Game Over por podcast, ya lo sabréis.
Ya lo sabréis. A mí me suena más a qué te voy a dar.
¿A qué te voy a dar? Sí.
Que te meto en Eng.
Braid.
Sí, la banda sonora de Braid ya está disponible y el precio lo ponen los fans.
Eso está muy bien.
Sí. En primer lugar, podéis escuchar entera la banda sonora e incluso colgar de cualquier web una vista previa de las canciones, que si no voy errado vienen completas y te permiten hasta descargarlas. Pero además puedes elegir pagar entre 4 y 14 euros, lo que tú decidas que se merezcan. Y aparte, puedes decidir si lo quieres en versión física, en un CD, o en descarga digital directa.
Está muy bien eso. Esta gente de Braid cada vez me cae mejor. La verdad, sí, es que sí.
La verdad es que sí.
Vamos con más cosas.
Pues que Amazon venderá títulos de WiiWare gracias a unos códigos que darán a los compradores y que estos tendrán que introducirlos en el canal WiiWare. Como ya sabemos, a ver, Amazon ya vende este tipo de códigos, pero para 360. Pues sí. Allá se anuncia para WiiWare.
Muy bien.
Es decir, van a hacer lo que hacen ya muchas tiendas en internet, que es enviarte el código por correo, por un, sí, portal y fuera. Ya es definitivos, como habéis podido oír por los huevos que tienen incluir en las listas.
¡Vaya huevo!
Joder, si tienen huevos.
Eidos pertenece ahora a Square Enix, finalizando así el proceso de compra que ya os comentamos hace unas semanas. La duda a partir de ahora que tienen los fans es: ¿los Final Fantasy ahora los van a doblar? ¿O los Tomb Raider ahora van a dejar de doblar?
Yo creo que lo segundo.
Eso es lo que nos tememos todos.
Sí, sí, sí. Bueno. Más cositas.
En el juego Batman Arkham Asylum.
Barman. Mi superhéroe favorito.
El Batman Arkham Asylum. El personaje de Joker será exclusivo para PlayStation 3. Eso sí, tan solo podrá ser usado en un modo concreto de juego.
Hay alguna lumbrera que dice que una de dos es una exclusividad, que bien podría ser, porque en Xbox esto se ha hecho desde toda la vida, o que esto podría ser un poco rollo Soul Calibur, que haya un personaje, otro personaje secreto, pero para Xbox. Veremos.
Yo veré que está también 360 y tendrá que pagar descarga.
Yo creo que habrán pagado porque este anuncio ha salido gracias al Home. Ha salido, sí, en un anuncio del, sí, Home.
¿Cuánto han pagado, señores de Sony, por este anuncio?
Pues... lo que me queda por la cartera.
¿Cuánto?
Unos 3 o 4 euros. Es el presupuesto de Sony para el año.
Ya, y bueno, da igual, es igual, paso.
Bethesda ha registrado Fallout, tanto como serie de televisión como película. Hay quien se hace pajas mentales de que vamos a ver aquí, pues, series, productos audiovisuales, etcétera. Y hay quien dice simplemente que lo hacen para que nadie más lo haga.
Ya, Fukui, ¿tú de qué opinión eres?
Hombre, yo creo que una serie de Fallout, sí, podría triunfar allá donde no triunfó Jericho.
Joder, hombre, es un poco del palo, ciertamente, pero un poco más en el futuro, ¿no?
No me digan que no tiene, que no promete para hacer una gran serie.
No lo sé. Fukui, oye, ¿por qué no anuncias tú con tu viril voz la sección que viene a continuación?
Vale.
¿Vale? Venga, pongo la música, espérate.
El mundo en guerra. Me cago en la competencia.
Ay, Dios mío.
A ver, un segundo. Ah, no, no es el mundo en guerra. Es consola.
¿Cómo la ha dejado ahí? Bueno, David Jaff, creador de God of War y Twisted Metal, que era ese de los coches de payasos y todo el rollo, no me acuerdo. Pues que odia la PlayStation 3.
Los coches de analistas.
¡Crisis de analistas! Pero no por lo que todos los Xboxers se piensan. ¡Que le jodan a la puta PSP! ¡Maldita no, sea! PS3, da igual, PS3.
Lo ha dicho. Esto es lo que ha dicho él.
Maldita sea. Hoy he roto mi sexto puerto USB que conecta al controlador con el kit de desarrollo. Me cago en la. Por alguna jodida razón, desconocida, que son muy, pero que muy frágiles. Yo simplemente pues pasé por allí cerca del,
sí, claro,
puto maldito kit de desarrollo. El cable se me enganchó en el pie y venga. Pues se fue todo para el suelo. Y el pequeño hijo de puta pues salió y me hundió el día.
Todo esto textual.
Me cago en la puta mierda.
Todo esto
USB.
Textual. Todo esto textual.
Sí, digo yo, eso de yo pasaba al lado.
Sí. Pasé al lado.
Eso era excusa de usuario informático. Cuando, sí. Yo no he instalado nada.
Yo no lo he tocado.
Se han roto 6 veces, pero yo no lo he hecho.
Ya estaba.
Estaba así cuando llegué.
Por eso tiene 7.
Mira, Peter,
siete
dile.
USBs.
Peter, dile. De la piratería de antes. ¿Qué dice? Sí. ¿Qué me dice?
Pues comentó lo siguiente: Microsoft posee la oficina, es decir, los Windows.
Sí.
Sony es dueña del salón.
Oh.
Y Wii vive en el armario.
Oh.
Muchas de nuestras investigaciones y sesiones de grupo confirman que la gente que juega a la Wii, ojo, no la gente, la gente que juega a la Wii la saca cuando vienen sus amigos y luego la guardan de nuevo.
Mira.
Y a la consola que siguen conectada al televisor es otro sistema. Es decir, les da vergüenza admitir que juegan a la Play 3.
Yo conozco otra gente que se saca cosas cuando vienen los amigos y se la guardan cuando se van. Fukui, anuncias también la siguiente sección, anda.
Joder.
Venga, pongo la musiquita.
Esto me duele un poco más. Menuda putada. Perdón, perdón, creo que...
No, no es así.
Que viene la crisis.
Ah. Esto te duele, ¿eh?
Sí.
¿Qué dice la noticia, Saeva?
Pues que Ascaron, tras 4 años de desarrollo del Sacred 2, se declara en bancarrota.
Vale.
El cierre no perjudicará al lanzamiento del juego, que saldrá en mayo para PC y 360, y algunas compañías están barajando la posibilidad de comprar el estudio de... no, aún no, espérate, deja que se vaya, que se muera un poco más.
Joder. Me encanta la industria del videojuego, que es la única que tú mueres, pero tus productos siguen parando.
Sí, sí, sí.
Es brutal. Nadie se pregunta por la calidad del título ni nada, es de plan, no, no. Esta empresa estaba en problemas, pero comprar el título. Oye, a mí me da que pensar.
Está el pobre director ahí, Escarón, ahí en su despacho, mira al cielo y ve... un buitre Sony, buitre Microsoft ahí volando arriba.
Vamos con las chorradas.
Nueva patente de Miyamoto en la que se especifica un sistema de juegos para RPGs usando la pantalla táctil de Nintendo DS. El sistema de lucha, original que es Miyamoto, y para que os hagáis la idea, y este ejemplo lo pongo porque sé que el oyente de Game Over es pajero, es similar al de Cobra Mission.
Oh, es verdad.
Es decir, tú señalas al enemigo y ahí tiene un punto débil.
Entonces
le quita más daño.
Esto no es nuevo.
Pero la patente de Miyamoto, que suponemos que acabará en la misma pila de patentes que aquella patente de los videojuegos con videoguía.
Sí, señor.
Que hablamos hace como un año o así.
¿Qué más?
Lego Rock Band, Lego Rock Band,
Lego.
Joder, un puto Lego Rock Band.
¿Lego Rock Band?
¿Hace falta? Digo yo.
No,
¿hace falta?
No hacía falta. Son los ladrillos, en lugar de las cosas que
mira,
vienen, son ladrillos.
Se empieza con Lego Rock Band y se acaba con Playmobil Unleashed. y Tente of War.
Pago por Tente of War.
Imagínate.
Con escenarios destruibles.
Mechas hechos de ladrillos hostiándose.
Y Pin y Pon y no sé qué.
No, eso de mechas de ladrillos ya se ha hecho.
Sí, sí, sí. Ya se hizo.
Pues saldrá para 360, PlayStation 3, Wii y Nintendo DS.
Muy bien.
Vaya pedazo de mierda, tío. Igual la colega.
Hanuman Boy Warrior es un juego de PlayStation 2 basado en la mitología india y tiene también la curiosidad en ser el primer videojuego comercial de PlayStation 2 desarrollado en la India. Pero también ha conseguido otro hito, que es unir a religiosos y frikis en una única voz. Es decir, que se priva la venta del juego. Rayan Seth, presidente de la Sociedad Universal del Hinduismo, que es universal él, protesta porque, abro comillas, controlar y manipular a Hanuman con un joystick, botón, teclado, ratón es denigrante. Reimaginar las escrituras hindúes y sus deidades para el uso comercial es algo que ofende a sus seguidores. No, claro, con el cristianismo no se hace. La revista Tech 2 defiende su postura desde un punto de vista más pragmático. Abro comillas, el juego presume de ser el primer juego indio para PlayStation 2. Si los desarrolladores indios van a seguir creando este tipo de mierda para consolas, esperemos que también sea el último.
Joder.
Y se quedan tan a gusto. Estos de Tech 2 son el Game Over indio, ¿eh?
Sí, yo abogo por un Super Mario con vacas sagradas, que no puedas tocarlas. O sea, saltando.
Goombas sagrados.
Eso, y si los tocas, mueres. Bueno. ¡Ching! Bayonetta, el juego con estilo a lo de Devil May Cry.
Espera un segundo,
Gelocatil
la ha clavado.
¿Qué?
Me encanta cuando después de 45 minutos de paridas dice Funs, vamos con las chorradas.
Ahí está.
A mí lo que me encanta es que hables, vamos a hablar de lo que hablamos y has dicho la clavao.
La clavao.
Ahí está.
Sigue.
Pues Bayonetta, el juego con un estilo a la Devil May Cry, pero que llevamos a una bruja matando ángeles, recibirá una clasificación mature más 18. No solo por la sangre y la violencia.
¿Por qué?
Sino porque las féminas del juego hacen muchas insinuaciones y burlas sexuales. ¿Cómo se hacen las burlas sexuales?
Abriéndose de piernas y cosas así.
Eso no son burlas, tío. Eso son incitaciones.
Es una invitación.
Y la cámara muchas veces se centra en los pechos y los culos de las chicas.
¡Oh, tío!
¿Y qué culo?
¡Oh, tío! ¡Qué culo tenía Mary!
Sí.
¡Venga! ¡Masturbación compulsiva de todo el estudio! Oh.
Mientras no salgan las venas como en el oso Disney, por favor. Tanta importancia le han dado a esto que el modelador del juego comenta en el blog de la compañía que se ha pasado en multitud de modelos extranjeras.
Sí, sí.
Que existen mujeres con las proporciones de la protagonista y que se ha esmerado en que el culo de Bayonetta sea perfecto.
Y lo es.
y lo es.
Yo esto te lo digo de verdad. Me imagino, me imagino a este tío, el modelador, en la oficina, viendo fotos guarras.
Sí, sí.
Esta no.
Y se le acerca el tío de Capcom.
¿Qué
perdón,
haces?
El tío de Platinum. Y le dice, ¿qué haces? Y dice, ah,
documentándome.
Trabajo de recerca.
¿Y la crema hidratante?
También es trabajo.
O sea, el diseñador es el único empleado de toda la compañía que tiene despacho propio. Y se puede cerrar la puerta.
Yo me imagino todos sentados en una mesa. El tío con el puntero ahí en las diapositivas dice, y este va a ser el culo. Y todos, ¡apruebo!
¡Qué malos somos los analistas de prensa! ¡Qué malos ambientes de trabajos y de presiones creamos! Haden Blackman, director del proyecto de Star Wars El Poder de la Fuerza, declaró: se volvió una auténtica pesadilla durante las semanas siguientes a la venta del juego. Leíamos esos análisis y pensábamos que los que lo escribían eran unos irresponsables. ¿Cómo podían decir aquello? Una parte de aquel sentimiento fue porque tenía que ver que el equipo que trabajó tanto y tan duro en el juego durante casi 3 años... estaban leyendo aquello y el aire se iba enrareciendo. La gente se deprimía y trabajaba mal. Pues imagínate en Sonic Team. Fue muy difícil mantenerlos centrados en lo que estaban haciendo. De hecho, en aquel momento nos encontrábamos desarrollando el contenido descargable del Templo Jedi. Así que les pedí que se centrasen y que les restasen importancia. Era solo un análisis. Quizás si no hicieras un juego que necesitas pasarlo mal 8 horas para disfrutar 3...
No veis, pobre analista.
No, ahora no trabajo, porque ¿para qué voy a trabajar? Oh, si me lo van a decir mal, no. Pues no pues nada.
No veis, has hecho llorar al pobre del Sonic Unleashed. ¿No te da vergüenza?
No, Sonic no, del...
Ay, no, Sonic Unleashed no tiene alma.
Estás traumado, ¿eh?
Exacto, tú lo has dicho, no tienen alma.
Sí.
No tienen nada.
El que no tiene alma también es Mike Tyson, que juega... No tiene alma. Juega a videojuegos. Y además indicó que no le gustan los juegos de deporte, sino los que tienen un guión como Resident Evil o God of War. Joder, tío. Vamos, que para el guión bueno, significa descerrajar tiros y pegar hostias como panes.
Qué trama más compleja.
Es lo que intenta, ¿eh? Entiende él. Desconocía hasta hace poco el lanzamiento del nuevo Punch Out y del original, el cual contaba con su licencia. Dice que solo jugó una vez, pero no volvió a intentarlo al ser vapuleado por la consola.
Esto es verdad, hay gente que no lo sabe, pero originalmente el Punch-Out era Mike Tyson Punch-Out. Luego, con motivo de que el tío se volvió medio pirado, lo quitaron. Pero...
Bueno, creo que más bien que se acabó la licencia. No creo que
se acabó la licencia, pero no se la renovaron porque ya por aquella época ya empezaba a deslumbrar este hombre.
Sí. Pues en España no le quitaron la licencia al juego de Polidíaz, a pesar de que siempre ha estado zumbado.
Bueno...
No. Dattel saca un nuevo cacharro en Japón para DS. Esta vez se trata de un aparato que, pasado el tiempo que lo indiquemos, para cuidar tu salud. Tú le dices un tiempo y cuando pasa te apaga la consola a lo bruto.
¡Qué cabrón!
Imagínate que estás grabando en ese momento. Te corrompe el sabe.
¿Sí?
Aparte, si te pegas mucho a la pantalla, se enciende un potente LED rojo y pita.
Un potente LED rojo.
Y que te deja ciego.
Te va a dejar ciego. Es un láser.
¿Por qué mejor que te quedes ciego por un LED que no por la pantalla?
Me extraña, amigo Koopa, que no has dicho nada del LED, el LED rojo de cierto personaje, de cierta serie friki que te gusta a ti.
¿Eh?
No me puedo ir más por las ramas.
Pensaba que hablabas del videojuego LED for Dead.
Eso es malo. Eso es malo.
Te la ha metido.
Sí.
Ahí, dobladilla.
¿Cómo te llamabas ahora? Sega metido
hasta
los
Sega cojones. Hasta las pelotas.
Hasta las pelotas. Te la ha colado.
Uy. Me ha colado Koopa.
Ahí. Tras pasar...
Me siento sucio.
Sí, su diente se sucia. Tras pasar 2 veces por la cocina, una vez como jardinera, pues le han dejado espacio a la pobre mujer y Mayasco ha registrado un nuevo título para la mamá. Que es Baby Shitting Mama.
¿Shitting?
Sí, de me cago en los mierda de niños. Mamá se cagan todos los criados.
Yo estoy para hacer la mascota de Game Over, ¿eh?
Sí, tío, sí.
¿Habéis visto cierta tira cómica que pusieron en Anahit?
No.
Un poco bestia.
¿Qué era?
Os recomiendo, no lo puedo describir porque es muy bestia.
Anahit Games, Mama.
Irla a ver, porque vaya tela, marinera.
Qué guay.
Columbia Pictures prepara la pictura de Shadow of the Colossus.
La película.
La pictura.
¿Qué pictura?
¡Ay, Dios mío! Columbia Pictures presenta la película de Shadow of the Colossus.
¡Bien!
Y sí. No te alegres.
No.
Porque el guión, dices tu guión en Shadow of the Colossus, ¿para qué? Pues el guión lo hace Justin Marx.
¿Quién es este hombre?
El que ha hecho el guión de Street Fighter La Leyenda. ¡Oh! ¡Van a destrozar la saga!
Efectivamente. Bueno, ¿esto no es la gilipollez?
¡No!
Dios santo, ¿cómo será la auténtica?
¡La gilipollez de la semana!
Pues sí. Pues. El gilipollas de la semana, como hemos dicho ya al principio, es un chaval de 13 años. Prensa, blogs, portales, no lo llaméis niño, que ya hace su primera pajilla. Natural del estado de Washington, que llevó una pistola al instituto para intercambiarla por una PSP.
¿Qué dices?
Y la quería con juego el cabrón. Y digo, con esto solo te puedo dar la PSP.
¿Tiene el cargador? No, pues viene sin juego.
Pero el cargador, pero de la pistola o de la PSP. No, digo, y si el que dice, vale, yo te doy la PSP y tú me das la pistola. Entonces yo cojo la pistola y digo,
te mato.
Ahora dame la PSP.
Creo que no es la única persona que ha intentado cambiar una consola por algo, ¿no?
Oye, yo sí. Aquí tengo. ¿Qué me cambias por esto? Tú una pipa. Se ha mangado el Shadow. Que no, no las quiere para nada.
Las pipas del Shadow.
Sí, tío.
Hombre, como coleccionista es interesante. Pero como juego es una mierda.
Me da igual, yo te doy pipa. ¿Tú qué me das? Dame.
¿Pero dinero?
No, dinero no quiero.
De lo otro.
Drogaína. Dame. ¿Quiere drogaína?
Drogaína. Esto por dos papelinas.
Mire,
buenas.
Espera, espera. Esto... Y como ya vamos por la mitad del programa, tengo 5 páginas de guión que ya no necesito. Ay. Así puede empezar a liar.
Pero que son unas pipas del Shadow.
Vaya tontería es esta.
Ya te digo. Es que recordad, amigos, que esto es lo que tiene
la gilipollez de la semana.
Pero mucho, pero mucho.
Joder.
Rumores.
Cuando fui a Puerto Rico estabas llena de chichones. Para
El rumor de esta semana no es ninguna tontería, ya que en el podcast de Kojima los presentadores han estado bromeando mucho sobre Zone of the Ender.
¡Sí!
Y sobre cuánto lo quieren los fans.
¡Lo quiero mucho, joder!
Quizá como haciendo hype.
Pues ¡dámelo!
Han dicho que en los comentarios del podcast deje la gente opiniones sobre Zone of the Enders.
¡Un ordenador, rápido!
¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Rápido!
¡Rápido! Necesito un ordenador conectado a Japón, ahora mismo.
A Japón, no a internet, Japón.
A Japón. Solo.
En Japón hay una caja que es el internet de Japón.
Sin intermediarios, Koopa, directamente.
Ni proxies ni hostias.
No. Un ordenador.
Tiras
rápido.
Un Ethernet largo.
Se quita el programa. Voy a buscar un ordenador.
Ahí está. Y como os comentamos la semana pasada, el error E74 comienza a asolar las E360, siendo cubiertas por el mismo periodo de 3 años que proporcionó Microsoft. Ahora los rumores comienzan a indicar que E74 y las tres luces rojas pueden ser el mismo error.
¡El mismo!
Es como una película que al final dices, ¡ah, estaban las dos cosas conectadas!
Porque este no era el bueno, era el malo.
Es un cliffhanger de esos. Pero con diferente denominación.
Historias que se entrecruzan en una vorágine.
El cliffhanger fue cuando el tío de las tres luces rojas se le pasaron los 3 años de garantía y le salió el E74. Los que reserven Infamous recibirán un código para participar en la demo multijugador de Uncharted 2.
Esto teóricamente es el anuncio que va a hacer Sony el día 27, ¿no? Que
sí, teóricamente, pero alguien ha cogido una caja, le ha hecho una foto, ha colgado el vídeo en alta resolución del juego y lo ha subido a internet.
¡Qué guay!
¡Qué guay, ¿no?
Me encanta internet.
Sí, internet es fantástico. Serious
business.
Son rumores, que cuando fue a Nueva York tenía amantes por montones. Para caso esa jugada, son rumores, son rumores. Y de botellas vacías estaban llenos los rincones. Para caso esa jugada.
¿Tienes un grupo? ¿Tienes una maqueta? Tienes que enviárnosla. Ponemos lo mejor y ponemos lo peor. Y también ponemos esto.
Game Over también se distribuye a través de Vodcast. Vodcast es un sistema que te ayuda a escuchar Game Over más fácilmente allá donde vayas. Para más información puedes visitar www.portalgameover.com. Y recuerda, Vodcast tan solo tiene 40 grados, camarada. Bienvenidos a la segunda hora de Game Over. Recordad que podéis escucharnos pues en directo en Radio Despí, en Radio Battletoads. Y a partir de esta semana, Radio Trinidad Bella, que nos emite en diferido, pasará a emitirnos los domingos de 12 a 2. Es decir, tuyo es Game Over. Te vas a emborrachar porque no soportas lo que has oído. Te vas de fiesta, y al día siguiente te levantas y con la resaca vuelves a escuchar Game Over. Bueno, es el de la semana pasada. O sea, que es un poquito diferente.
Yo he oído que la ONU va a enviar una comisión de investigación porque esto no puede ser humano.
No puede ser, no puede ser. Esto empieza la semana que viene. La semana que viene, como aquí hacemos puente y tal, no habrá programa, por tanto, la semana que viene tenéis Game Over en Radio Trinidad Bella.
Qué bonito.
O sea, os conectáis allí al online de Radio Trinidad Bella y nos escucháis, y os conectáis al chat y os lo conectáis, la repetición de este. Así que, hola chicos de Trinidad Bella, que me estáis oyendo ahora, domingo 3 de mayo.
Estás enviando un mensaje al futuro.
No empecemos con la tontería.
Al futuro. Cupa, acuérdate de comprar pan.
Exacto. Esa música que pones a Eva.
¡Oh, yeah!
Es la música de mensajes al futuro.
Recordar que estamos en todo tipo de comunidades online, en iTunes, en Facebook, en Last.fm, en Steam, las quedadas del Steam que hacen cada semana Dogo Argento. Y en Eurogamer, que estamos con la meta de llegar a 200 porque nos han adelantado como el grupo más activo y eso no puede ser. Tenemos que ser el primer grupo. Pongámonos en 200 y que no puedan ni soñar en alcanzarnos.
Vale.
Recordad que en www.portalgamemobile.com tenéis toda la información de las redes online y más. Tenéis la encuesta web, tenéis el wiki, el foro, el chat, etcétera, etcétera. Y recordad también que estamos haciendo la pregunta de la sección de los oyentes. ¿Cómo conocisteis Game Over? Recordad enviarlas, que el próximo programa seguramente ya sea la sección, si no voy errado. Tenéis el 18 de julio y reservarlo y empezar a contratar los viajes a Barcelona, los que vivís lejos de Cataluña, porque es el último programa y la cena de oyentes. Y recordar que en Gameblogger tenéis los últimos, todo lo que se te voy a preguntar, de forma más grande, más abierta. Y además podéis enviar vuestros propios artículos, ahí lo pone bien clarito y en el ladito. Recordad, todo lo tenéis en www.portalgameover.com. Y en el chat ahora mismo, Cupa, ¿quién hay?
¿Quién hay ahora mismo en el chat? Pues tenemos a Johnny BCN, Col92, Fanático, Gerocatil, Salchero, Is, Zombie, estos últimos de Radio Battletoads, Barrio, Topsau, el bot de Antispam, Adol999, Aizancorp, Ansel, Acus3, Artis92, Brams360, Kazlitoz, Dandel, Dead Phoenix, Denis el Azul, DSICamp69, Egochan, Tony Clow, Noblins, Juquillo, Ilduchi de Warrens With You, Jonas Asasuna, Juger de Pomelo, Cupalestino, Cupandillero, Lance, Mackenshin, Mephiston, Monty, No Más Kikiman, Only Kinky, Orón, Psicopanadero, Puchotti, Raruto, Ryuben, Sebikun, Skate FMA, SS Snake de último nivel, Superpan, Simbios, Bilévalo, Shantanas X80, XX2, Anialixtas, XX2, Perdón Funs, Jihata, Radio Battletoads y yo qué sé.
XX2 me pide perdón, él ya sabe por qué. Me odia.
La gente normalmente, me parece curioso que la gente pregunte cosas, hay veces un poquito obvias, y ahora estaban hablando que si Twitter, que si no sé qué. En la web de Game Over, en serio, insisto, hay un apartado que pone comunidades online. Allí donde estamos, ahí está. Y accedéis con un clic, es muy fácil.
Quiero parar el programa.
¡Para el programa!
Quiero parar el programa.
¡Para el programa!
Para
botón rojo de parar el programa.
Este programa necesita un poco de cultura, porque ya está bien, no hacemos más que difamaciones, gritar, pegar insultos. Ya está bien.
Pero, y lo que mola.
Pero esto no es el estándar de programa en este país.
No. El señor Sega me tiene hasta las pelotas.
Sega me tiene hasta las pelotas.
X. Pide cultura.
Sí, pido cultura. El público quiere cultura, así que, Saeva, quiero el rincón culto de este programa. Sí, señor, ya va siendo hora de que alguien ponga los puntos sobre las
íes.
Sí, señor. Hemos leído una noticia.
Hola, Fukui.
Que me llena de satisfacción. Lo hemos leído en 20 minutos, me la envió un oyente, no recuerdo quién, lo siento. Dice, un español, un listo, debería poner, publica el primer libro de poesía escrito en el lenguaje de los Sims. Ah, maravilloso. La editorial Media Life Content acaba de publicar Burbin Nerps. El primer libro de poesía escrito en un idioma creado para un videojuego. El autor, el listo, Sergio López, ha escogido el Simlish como el vehículo ideal para su poesía abstracta, ya que, como él dice, así el lector se centra más en la sonoridad de las palabras que en su significado.
Es que ya tiene nombre de listo.
Después de jugar durante un tiempo el videojuego de la Factoría Maxis, Sergio López, al que a partir lo llamaremos el listo, listo, escribió un poema en honor a uno de sus personajes favoritos en un blog, donde si no. Ese fue su primer contacto con la lírica escrita en Simlish y con ella descubrió un nuevo método con el que crear su arte. ¡Tengo un extracto, señores! ¡Preparen las carcajadas!
Yo es que no lo imagino. Ojo, rollo así. Imaginaros un rollo con papel, teatro poemio.
Papel de pergamino y todo. Sí, la
un
pluma.
Tío dice algo y 15 personas lloran de la belleza que ha expresado ese poema.
De risa.
Venga, va, déjame leer poesía. Me hace ilusión. ¿Quién me iba a decir
poesía en Game Over?
¿Quién me iba a decir hace 10 años que leería poesía en este programa? Súbeme la música, Seba. Súbeme la música. El poema de hoy se llama Burbin Nerps y dice así.
Suena nombre de peli porno, perdón.
Lo has tenido que
respeto.
Lo has tenido que entrenar, ¿no?
Respeto, pues sí, lo he entrenado varias veces. Dej, dej.
Lelacula, Burbin Nerbs, Vina Fredishai, Jujora, Degdeg, Nasnapuf, Ben Fredishai, Burbin Nerbs. Un aplauso grande. ¡Bravo! Sí. La lírica.
Ojo, ojo, porque teniendo un idioma inventado.
Suena idioma de Star
que
Wars.
Puede ponerse lo que quiera. Recurre al recurso más de niño pequeño, que es repetir la misma palabra para que rime.
Tengo otro.
Ah,
tengo otro.
Por favor,
tengo otro.
Se llama
exquisito.
Este se llama plica. Pero ¿plica? Solo plecio y calidad.
Plica.
O wow, joder.
Tío, es que ¿cómo se lee una V?
¿Una V qué?
Una V, una W y una A.
Vale, lee la V como una U. Porque...
Oye, que el mueble se está poniendo rojo.
Oye, perdón, respeto pido para la lírica.
Lee la V como una U cerrada.
Ay, qué bueno.
¡Ogua! Por favor, plica. Música, por favor, maestro.
Ahora Carrefour.
¡Ogua! ¡Gua! Es na. ¡Afuega! ¡Fua! ¡Toxe! ¡Rabasén! ¡Bam, bam!
¡Strangelhorn! ¡Bam, bam!
¡Mmm! ¡This is good! ¡Rabasén! ¡Temblenana par! ¡Bam, bam, plica!
Ahí viene el nombre. ¿Cuánto dice que cuesta el libro?
¡Nasnapuf! ¡Araganda! ¡Sisarum! ¡Flashnana! ¡Mistoblaostubla! ¡Bum, bum, malicoj! Rabasén, Debuas Peneguas de bla bla mi guard, Degdeg, Balinda, McCoy. Otro aplauso, por favor.
Este ni se ha molestado en que rime.
Pero la poesía no es solo rima, tío. Se trata de sentimiento. Tú
no, ahora va a haber rima asonante en sí.
El sentimiento de risa y jolgorio y descojone vario que ha provocado aquí.
Bueno. Este tío, yo le admiro,
Listo. Si nos está escuchando, atención, un saludo, Sergio López.
Superpan dice, Game Over tiene que irse a la SER ya. Y otro grita, ¡en la COPE! ¡En la COPE!
Oye, que este libro se vende de verdad, no hay ninguna gilipollez. Esto se está vendiendo en la calle, se presentó precisamente antes de ayer, en el día de San Jordi. Así que si salís a la calle...
Igual el tío está firmando ejemplares.
No, estuvo firmando ejemplares. Con un par de huevos.
Yo no lo sabía. No,
este tío, tú piensas...
Este tío es un campeón.
No, dejemos que pase 3 o 4 meses, que el tío ya va a tener que trabajar en la revista.
Sí.
Y si decimos de venir a Game Over, vendrá, pero pagándonos y todo.
Tiene un blog. Lo he sacado de ahí los versos, con lo cual este recibo que por lo menos diga su... Y tiene más versos allí, así que podéis seguir la risa. Se llama verbosalazar.wordpress.com. Y bueno, si no está escuchando Sergio López, ey, tú sé que sabes de la vida.
Ey, listo.
Ey, bueno, amigo.
Queremos ser como tú, tío. Son el libro.
Son las 3 y... Son las 4 y cuarto y Volcano no aparece con su
sección. Igual, con esto ya tenemos para rellenar.
Así que...
Espera.
Así que...
¿Cómo se llama?
Verbosalazar.wordpress.
Ahí está.
Verbosalazar.wordpress.
¿Alguien de Radio Despí ha entrado? Porque yo... No,
está en caché.
Es que acabo de teclearle y no, ¿eh? Me da un 404.
Lo han hackeado. Hijos de puta. Cabrones, no respetáis nada. No respetáis absolutamente nada.
Bueno, venga. Es que alguna poesía podemos encontrar más.
Sí, pero no puede ser. Oye, ¿qué te parece? Bueno, mientras buscáis cositas, ¿qué te parece? Ya que Volcano no aparece, ahora ha tenido algún percance, ¿qué tal si empezamos con el análisis de Willman?
Por favor.
Que está Vin Diesel aquí esperando y no lo quiere, claro.
¡Es verdad, tío!
No me rompas.
Como venga la publicidad, te parto el cuello, tío.
No, la policía que va a venir no es la misma.
¡Publicidad!
¡Ah, la publicidad! Pues va a venir en breve. Va a venir en breve, pues, pero...
A la publicidad le parto el cuello a cada anuncio,
a ver,
tío.
Si es verdad. 5 minutos. Nos quedan 5 minutos para noticias, pero bueno, empecemos ya con el juego de la semana. ¿Estamos listos, Eva? Pues adelante.
Juego de la semana.
Música local, nacional i internacional en Ràdio Sardana, de la 107 a la 108.3 FM.
Hemos sintonizado con Ràdio Sardana.
¡Sardana! Me mola porque coge todo un rango enorme donde podrían haber como 4 o 5 emisoras más. No, sí. Todo para aquí, Ràdio Sardana.
Escucha esta bella Sardana que suena de fondo.
Sí.
Escucha.
Espera. Esta Satana es natural de Vic.
Sí, sí, del mismo, sí, del mismo Vic capital.
Yo escuchaba yo cuando andaba por un fuet a Vic.
Como no, la seva.
Como no encontré la banda sonora de este juego, lo que he hecho ha sido capturar directamente a la emisora. Con lo cual, en algunos momentos puntuales, este campeón va a volver a interrumpir con sus cuñas y sus falcas.
¿Se interrumpe?
Se interrumpe.
Seriedad.
Sí, sí.
¿Es la magia de la radio?
Estamos atentos. Bueno, empezamos con The Willman. Estamos atentos al reloj también. Estamos, a ver, curados de espantos, ¿no es así? Pero siempre que hay que hablar de un juego que sucede en España o tiene algún protagonista español, nos ponemos a temblar. Y no es para menos, porque ahí están los ejemplos que hemos visto mil veces en páginas sin manejo como PixFans. Siempre los españoles matadores, ¿eh? Los españoles toreros creídos con escenarios con la bandera de Franco. Eso también es un clásico. Ahí está. Wrestlers con acento mexicano. ¿Qué dices? ¿Qué? Bueno, bailadores de flamenco que también lo viven mucho. Hay de todo siempre.
Y el no luchador del Tekken en español, que
sí, que bueno, tiene una pinta que me lo encuentro por la calle y salgo corriendo.
¿Has visto el escenario de Tekken en España? De la fiesta tomatina. Del tomate. Celebremos los tomates.
Pero no se manchan, tío. No mola. No te puedes manchar, no puedes lanzarle un tomate a la jeta de Kazama.
Es un finisher.
Eso no mola. Pero claro, cuando te dicen que Willman no solo va a suceder en España, sino que encima en Barcelona, ciudad de tan pronunciado nacionalismo e identidad nacional, que no tiene por qué ver nada con la imagen típica del flamenco, que todos te asociamos naturalmente, pues te echas a temblar el doble. Entonces te preguntas, ¿habrán conseguido en Willman captar la verdadera naturaleza de la cultura española?
Sí, como Woody Allen.
¿Habrán logrado retratar la identidad catalana y sus tradiciones? Y es más, ¿habrán conseguido reflejar esa dualidad y mezcla de culturas en esta capital del Mediterráneo? Y saco, deja de preguntarte estas chorradas porque ya sabes que no.
Es que te iba a decir.
No,
plantes estas preguntas si previo al párrafo has puesto Radio Sardana.
¡Ponme Radio Sardana! ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Lo nuestro!
Esto parecen las coletillas de Justo Molinero antes de hoy.
The Willman es uno más de la enorme lista de clones de Grand Theft Auto, no vamos a decir que no, que intentan en vano comerse en el mercado de esta franquicia de Rockstar. Evidentemente, no solo no lo consigue, sino que su calidad global está a años luz del para muchos GOTY del año pasado, Grand Theft Auto 4. Pero Willman tiene dos bazas, estratagemas comerciales que tampoco son nuevas, porque pues están...
Radio Sardana.
Ah, vale. Lo dicho, estratagemas no nada, para nada nuevas, como son la de contratar a un actor famosete en Saints Row 2, sin ir más lejos, contrataron a la actriz porno esa.
Sí, que dice, parecía de productora.
Parecía de productora. Y lo de poner alguna ciudad real también es una estratagema muy típica. The Getaway lo hizo con Londres, True Crime lo hizo con Nueva York y Los Ángeles, y ahora, bueno, Willman lo hace con Barcelona, y el geto del tío famoso, pues es Vin Diesel, que hace el típico papel que hace siempre, el del super chungo, que caga melones y mea petróleo.
Y se mete toda la cara.
Claro. Eso sí, tiene el mismo registro interpretativo que el actor de verdad, o sea, ninguno. Sí, eso sí, lo han clavado.
Pero eso es lo que me encanta, tío. Es Vin Diesel, ¿para qué tiene que expresar más?
Que por eso yo no entiendo por qué Vin Diesel en la portada y en los menús sale con barba de días, y en el juego está perfectamente afeitado. Es algo que no acabo de entender. Pero bueno, ahí está. Básicamente, en este juego somos el conductor de Willman, el tipo que siempre está detrás del volante para lo que se necesite. Atracos, secuestros, transportar cadáveres... ¡Pero alerta!
Normal.
Vin Diesel no puede ser el malo. Es un infiltrado de la CIA. Eso sí, que durante su misión se cargue todas las terrazas de Barcelona, cientos de coches y unos cuantos kioscos de la Rambla. ¿Recordad?
Daños colaterales.
Daños colaterales. Esta Barcelona es el Bronx. Esta Barcelona, la de Willman, es el Bronx.
En la guerra, tío.
Tiroteos a todas horas, persecuciones entre coches, la inseguridad ciudadana está a la orden del día.
Lo normal.
Claro. Tres bandas dominan el cotarro. Están los lantos, que son los mafiosetis típicos, los un poco rollo italianos, que dominan el casino, el juego, etc. Están los rumanos.
Hombre, por ahora lo están clavando, ¿eh?
Sí, sobre todo cuando estás luchando contra los rumanos y ves que hablan un perfecto catalán. Dices, sí, la Generalitat lo han conseguido. O sea, lo ha conseguido.
Lo que no ha conseguido la Generalitat lo va a conseguir un videojuego.
Integración. Juntallamos al catalán.
Habla mal el castellano, pero viene el catalán. Es que más gracia me hace.
Me imagino al rumano con la música esa de Parlaman catalá. Esto es una campaña para los que están de fuera. Es una campaña que hay aquí para que hables a los extranjeros en catalán.
Sí.
Muy bonito. Están, lo he dicho, los rumanos que hablan en perfecto catalán. Y están los chulos canallas. Voy a repetirlo por si alguien no ha pillado la
sutileza. Repite, repite.
¡Los chulos canallas!
Que son catalanes.
No, son la banda latina. Que aparte tiene un nombre horroroso. Pero bueno, los chulos canallas. Es que ya...
La millor música en Ràdio Sardana.
Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Qué gran sardana.
Que diga Radio Sardana y luego salte con esta sardana tan típica, sí, me encoge el corazón.
¿Sabes qué pasa? Que vienes de una generación anterior con un magnífico locutor como era DJ Arturo,
ay, sí.
Crash FM.
Ay, sí.
Qué bien lo sintonizaba. Vienes también de la generación anterior con esa radio de los Grand Theft Auto 3, sí, sí, 4.
Sí. Ahí, ahí.
Y este tío que se lo han pegado ahí entre canción y canción una voz. Y
Radio Sardana. Pues espérate, super... que luego suelta una cosa que dice: Radio Sardana, al ritmo catalán.
¡Oh! ¡Oh! ¡Claro! ¡Súper catalán! A ver, ya se
si,
oye.
A ver si luego lo oímos. Fuera de estas bandas hay más personajillos que no tienen por qué estar unidos a ninguna banda. Hay dos con los que tendremos una cordial relación. Por ejemplo, está Javier Ramos, que es ex profesor de informática de la Universidad de Barcelona, que un día le dio por ponerse, para poner a hacer bombas y a poner bombas. Hay quien dice que el este don. Personaje está basado en mí. Que después de jugar a Sonic Unleashed se le fueron los cables y dice: ¡voy a vengarme!
Fíjate,
la sociedad.
Tú no has visto, pero has dicho que está basado en mí y toda la gente que al otro lado del estudio se ha girado y se te han puesto a mirar. Y uno ha sentido con la cabeza diciendo: sí.
O Lumi Vega. Lumi Vega, que es la ladrona que sale en el principio en la demo, para los que hayan jugado, de la que su ficha policial nos dice. Ficha policial, atención. Nos dice textualmente: es bien conocida en el AMPA catalana por su pericia como ladrona, como así también por su destreza como bailadora de flamenco. Oh, ya empezamos, Dios, con los tópicos de mierda.
¡Bravo!
Insisto, la Barcelona, aparte de los tópicos, esta Barcelona es el Bronx. Es el Bronx puro. Un americano cachas se pasea por la ciudad con una UCI y no inmuta absolutamente a nadie. ¿Tú te imaginas que vas por la Rambla y ves un a Vin Diesel, joder? ¡A Vin Diesel, joder! Con una UCI y tú...
El típico
por algo la tendrá.
La típica estatua americano.
La estatua de la Rambla, sí. La típica. Las ambulancias... Ojo a las ambulancias, que embisten a todo persona, animal o cosa que se pongan en medio de su camino. Es increíble, ¿sabes? Está un tío cruzando el paso cebra. ¡Pasa por encima! Pero, tío, pero madre de Dios. Las calles, especialmente los callejones, están llenas de basura, de drogatas, de pandilleros. Es tremendo. Y los Mossos de Escuadra, se ocupan de todas las emergencias a base de hostias y escopetazos. Bueno, un poco como lo es de verdad, ¿no? Esto sí que estaría un poco real. En fin, que la reproducción de Barcelona es como mínimo curiosa. Yo me resulta extraño que la Sagrada Familia esté a la falda del Tibidabo.
¿Pero está acabada o hay grúas?
No, está hay grúas. Está, ¿ah? Pero está al Tibidabo.
Sí. O sea, sí,
tienes que pegar una cuesta del 15.
Me han dicho que hay un logro, que es pasar con el AVE al lado y que se derrumbe.
Sí. ¿Te acuerdas que dije hace unas semanas que la casa de Joan está en el parque?
Sí.
Pues tu casa, Isaco, él, Isaco vive en Hospitalet. En tu casa está la Plaza España.
¡Toma!
Vives en la Plaza España, tío.
Y no lo sabías.
Y no lo sabías.
A la cual se llega por la ronda.
Claro,
litoral.
Claro que sí, la ronda litoral te deja en la plena ronda de Plaza España. Bueno, estos son detalles que como mínimo a los que somos de aquí pues le hacen gracia. Pero hay algo que no entiendo, porque como sus diseñadores han tenido una obsesión brutal para reproducir con el máximo de fidelidad algunos detalles y tan poca para otras. Os explico, los parquímetros, que por cierto los parquímetros están muy bien reflejados porque están por todas partes. Incluso en los parking privados hay parquímetros. Y dices, joder, con el ayuntamiento. Pues, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, que los parquímetros son una fotocopia tal cual de los que hay aquí. Es que los ves y dices, es que son idénticos. Los carteles de la zona azul, los de las obras, todos, que abundan naturalmente, porque también la ciudad está llena de obras, pues están calcados, son una fotografía de los auténticos, de los de verdad. Y claro, te preguntas, joder, con este grado de obsesión por el detalle, no eres capaz de entender que el paralelo, amigo Koopa, el paralelo
es perpendicular,
tiene curvas.
Vale.
Un paralelo con curvas.
Vale.
Que todas las plazas y avenidas estén colocadas donde Cristo perdió la zapatilla, como la misma Sagrada Familia. O incluso que la avenida diagonal, eje básico central de esta ciudad, no existe. La diagonal
de
Guzmán no existe. Claro, yo decía, voy a buscar mi casa. Pero no tenía punto de referencia porque digo, ¿dónde está la diagonal? Tremendo. Yo puedo entender, poniendo un poco aquí de abogado del diablo. Yo puedo entender que este sea un proyecto de no excesivo presupuesto y que hacer un retrato 100% fiel a la Barcelona de verdad era excesivamente caro. Pero, ¿tan difícil es mantener la estructura básica de la ciudad, todas las cosas en su sitio? Es que el Eixample, son rayas verticales y horizontales.
Sí, no es tan complicado.
¡Más fácil que eso, no hay nada! Pero no, han puesto todas las cosas donde han querido.
Pero yo tampoco me quejo en exceso.
No, sí, por hacer la gracia.
Ya,
jiji,
más que nada porque tú piensas que Barcelona ha sido representada con bastante más fidelidad que muchas otras ciudades del mundo, incluido ciudades estadounidenses.
Sí, pero...
Han respetado, o sea, los puntos turísticos son clavados.
No, eso sí.
Eso sí. Y luego el resto de ciudad, pues han privado más la jugabilidad que otra cosa.
Pero es una Barcelona que tiene un único tipo de barrio. Son estas zonas urbanas antiguas modernistas que tanto sí. abundan por el centro de la ciudad. en el fondo no deja de ser la ciudad un batiburrillo de grandes avenidas y callejones llenos de basura. Quiero reivindicar lo de los callejones llenos de basura porque es que está lleno de basura.
Están en huelga.
Se pasaban Starkey Hatch y...
Sí, no, eso es lo bonito.
Nadie dice que eso es, la ciudad es así.
Una Barcelona llena de 600... El coche sí, está lleno.
Pero no del modelo nuevo, ¿no?
No.
El de los 70 o 60.
Sí, 60, tal. Coches de antes de la guerra, hay así. Incluso la misma policía llevan coches de antes de la guerra. Con coches como una especie de Peugeot 206, no es un Peugeot 206, pero se ve por la forma, que dicen que es un coche de gran lujo.
Sí.
O sea, vienen a decir que Barcelona es una ciudad rica, rica. Y hay un par de modelos oficiales que son un Pontiac y un Opel, pero poco más. En eso no se han matado mucho. Ah, y enorme su utilidad, la de los diseñadores. Enorme, esto es lo que se le llama su utilidad. Toda la ciudad está plagada de una entidad llamada El Banco, cuyo logo es una mancha azul y roja. No sé si pilláis la sutileza.
Ah, sí.
Viva la sutilidad.
Explícalo un poco para la gente, tío.
Coño, la Caixa, joder.
Ya, pero.
ya ha roto la magia.
Explica para la gente que no es de Barcelona que la Caixa es un banco.
En cada esquina.
Que a veces hay.
Es una caja, no un banco.
Hay una caja que a veces tiene hasta dos sucursales en la misma manzana.
Sí.
Es que es brutal en Barcelona.
Es de loco. Reflexionad sobre este tema mientras oímos unas bellas sardanas. Bellas sardanas de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, de nuestra cultura. Probablemente poco hay que decir porque como buen clon de Grand Theft Auto se controla su imagen y semejanza. De todas formas hay una técnica, una enorme fantasmada que es novedad de este juego y me he dado cuenta de lo mucho que la llegué a echar de falta en Grand Theft Auto 4. Podemos robar los coches en el aire.
¡Eso!
Cuando el coche esté cascado, saltamos al coche de delante y a seguir corriendo sin miedo alguno.
Pero hay que describirlo bien, ¿eh? Es que literalmente
sí, salta un salto.
15 metros por el aire.
Es Vin Diesel, tío.
Y roba el coche al otro. Hombre, es que con dos cojones, tío. Es que a mí me ha encantado ese detalle, me ha encantado.
Es tan práctico, tan fantasma, que da pie a momentos desquiciantes, sobre todo por mi parte. Porque llega un momento tan desquiciante que digo, uy, no me gusta esta radio, no me gusta Radio Sardana. No me gusta la radio que estoy escuchando, o quiero escuchar Radio Sardana, pero ¿para qué voy a molestarme a sintonizar la radio si puedo cambiar de coche en el aire? Pego un salto y voy pegando saltos hasta que encuentro la radio que quiero. ¿No?
Di que sí,
es un puto plataformas, tío, es Transporter 1.
Tú imagínate que vas por la Gran Vía y ves un Yankee dando su...
Yo no me extraño, Escucha por la ventanilla, a ver, esta no, fuera.
Al final el título básicamente consiste en hacer las típicas misiones del modo historia y misiones alternativas, las típicas, robar coches determinados, hacer de taxi, carreras y demás cositas de conductor. Otro detalle jugable que me ha gustado
clàssica i contemporània de la 107 a la 108.3 FM. En Ràdio Sardana.
Vamos, perdó, yo solo tengo que decir una cosa, del 107 al 108.3 está Radio Despí. Nos han ocupado. Bueno, otro detalle jugable, lo dicho. Los embistes laterales que hace el coche se controlan con el stick derecho. Eso está muy bien. Es perfecto porque llevamos toda la vida, es así, llevamos toda la vida haciendo este tipo de maniobras en todos los juegos de coches, pero manualmente. Lo hemos hecho en Burnout, hemos hecho en mil juegos de coches. Pero ahora por fin podemos seguir conduciendo y hacer los embistes con otro stick. No veía algo similar desde F0X. También ofrecía una opción de dar embistes laterales sin necesidad de...
R o doble Z.
Exacto. Y solo de pensar en un Burnout que emule este tipo de control, empiezo a tocar y no paro. Porque realmente es muy, muy útil, os digo verdad. Y además es que sé que suena muy mal, pero es tan divertido echar a la cuneta a coches de los Mossos de Escuadra.
¡Ojo!
Es tan divertido.
Que es como el equipo A.
Sí, sí.
Porque
sí.
Cuando...
¡No muere nadie!
Exacto. El coche revienta, pero justo una décima segundo antes ves cómo se abren las puertas y caen los Mossos.
Y mola, porque aunque se van a 200 por hora, se caen al suelo, se levantan y dicen... ¡No, me voy a parar, que es criminal! Eso es dedicación por el trabajo, oye.
Sí, señor,
los Mossos. Lo dicho. También están otros golpes muy, muy chulos, como los golpes especiales, como el tiro ciclón. Que mola mucho porque vas en la moto tan pancho, se pone a cámara lenta, te pones sobre una rueda, das 180 grados y empiezas a disparar.
Eso es decir, Tom Cruise Ahí lo llevas. Es amor, es imposible dos pa' mariconas.
La verdad es que, si os soy sincero, The Willman encaja perfectamente en esa categoría que hemos descrito en este programa varias veces, como la de juegos mediocres que por alguna razón te enganchan.
¿Sí?
No destacan en nada. Bueno, si dejamos a los dobladores, lo hablaremos. Ya. Pero son juegos que, bueno, tienen su estilo, su particular estilo. Te permiten seguir jugando sin ataques de ira ocasionales, como si lo hace Sonic Unleashed. Te divierte, te entretiene. No sé, te gustan. Son mediocres, pero te gustan, te entretienen. Así que, lo dicho, y cae perfectamente Willman en esta categoría. Gráficamente el juego es decentillo, pero nada realmente sorprendente. Los rostros y movimientos de los personajes.
En Radio Sardana, Català Meravellós.
¿Qué? ¿Qué ha dicho? No, por favor.
Català Meravellós.
Por cierto, hay una persona en el chat que ha dicho una absoluta tontería, que es: ¿solo hablan del juego porque sale Barcelona?
No.
Si fuera en Madrid no hablaban.
Ah, ¿no?
Menuda tontería, porque tenemos muchos amigos en Madrid.
Yo, de hecho, yo estoy convencido que esto harán como en el Fallout, que sacarán una expansión y serán Zaragoza.
Sí.
Estoy convencido. Fallout.
Es más, hemos hablado de Torrente, que transcurre en Madrid y en
¿quién ha dicho esta gilipollez?
Es un señor con de web chat, es decir, habrá entrado por el cliente Flash.
Sigue estando, ¿eh? Sigue estando. Si quieres comentarle algo, está
fantástico.
Ahí.
No, no, es que la gilipollez, no me voy a bajar a ese nivel.
Que venga Vin Diesel, la verdad.
No me voy a rebajar a ese nivel.
¿Qué ha dicho de Madrid, tío? ¡Le parto el cuello!
¿Usted verdad que no tiene ningún problema en ir a liarla a Madrid?
Pues me voy para Madrid, tío.
¿Verdad que
las
sí?
Las torres, tío, ahí se puede hacer algo muy guapo. Suben con el coche así.
Sí,
que
sí.
Es una mega rampa, tío.
Ya te digo. Bueno, lo dicho, los rostros y movimientos de los personajes son planos y artificiales, pero claro, eso para Vin Diesel es ideal, porque él mismo es plano y artificial, así que no pasa nada. En este juego, además, madre mía, Vin Diesel tiene la personalidad de un botijo y siempre habla dos por hora. Es increíble. Situación, están con una corriendo por la carretera y le dice el compañero al lado: ¡Dios mío, Vin! ¡Vamos a morir, joder! ¡Vamos a morir! Y Vin Diesel contesta: ¡No vamos a morir! Y se queda así de ancho. Otra situación.
Son los héroes de los
80, ¡Vin, has echado de la quiniela!
Sí, sí.
Sangre fría.
Se llama sangre fría.
Otra situación. Están uno diciendo: ¡Dios mío, Vin! ¡Se ha muerto! Pero tú sabías que él te admiraba, ¿verdad? ¡Te admiraba! Y Vin dice: ¡Lo sé! Bueno, y pasamos al terreno de los dobladores, que sé que es lo que estás esperando. Hay que hacer una clara distinción aquí, porque están los dobladores que doblan al populacho de la calle y están los que doblan a los personajes del juego. De estos últimos, los dobladores que doblan a los protagonistas, hay un poco de todo. El doblador de Vin Diesel creo que es el de las películas, el original, que si no recuerdo mal es Jordi Buixadé o Buixaderas.
Jordi Buixaderas.
Jordi Buixaderas.
Coño, es un actor català, tío.
Sí, lo sé, sale en Mi Saca de Poder y en todas las series. Sí,
ya venda el pla.
Bueno, es que ya no sale, creo.
El resto de dobladores, pues hay un poco de todo. Lo peor son los que, como en el cine...
En Radio Sardana.
Ritme català. Lo peor son esos dobladores que imitan acentos que son de fuera. Y claro, ves dobladores que empiezan a hacer el acento mexicano y dices, no. No, la verdad es que no. Uno de ellos, por cierto, doblador, aquí lo quiero ver. Uno de ellos es su primo. Es el primo del doblador de anime. Porque qué nivel, amigo. Situación. Vin Diesel tiene que asustar a este tipo conduciendo como un loco para que hable. Tío, claro, el tío está asustado, tiene miedo, porque está Vin Diesel conduciendo por la ciudad a 200 por hora y suelta cosas como esta.
Bendito sea. Voy a vomitar.
O esto.
¡No le pegues al... ¡Ah! ¡Para ya, Milo! ¡Para! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Mira por dónde! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te mataré por esa!
¿Por esa?
¡Por culo, no!
¿Qué
¡no!
¡Qué sentimiento! ¡Cae más, cae más! ¡Es sentimiento!
¡La Virgen! ¡No, eso es una! ¡Es casi me mata! ¡Ah!
Eso de la Virgen ha molado.
¡Ah! ¡Está aspirado! ¡Cuidado, por favor! ¡No pulses ningún! ¡Ah! ¡Eso ha estado demasiado! ¡Ah!
¿Qué le parece el trabajo de su primo?
Pues,
mi primo era un hombre que antes doblaba pelis porno.
El A se le ha quedado.
Puede apreciarse, le ponía...
¡Te lo contaré! ¡Hablaré!
Tanto sentimiento como puede verse. Es ese motivo. De hecho, no sé a qué escena... No sé si lo están... sodomizando o lo están persiguiendo, pero da igual porque tiene un sentimiento.
Sí.
No lo han podido ver, observen las lágrimas.
Sí. Más dobladores. Los de la calle son peculiares porque hay de todo. Dobladores en un perfecto acento mexicano, fantástico. Dobladores con un excelente deje español, bueno. Y otros catalanes que imitan un acento cerrado, cerrado. Es que lo que digo yo, el catalán cerrado de este juego me recuerda a Joan cuando imita un catalán cerrado de aquellos de tal. Sabía que decían que Barcelona era una cuna de mezcla de culturas y tal, pero es que esto roza el ridículo. Pues, por ejemplo, los comentarios de la gente dan pie a momentos hilarantes como este.
Como no queda ni un mundo deportivo, va y me intenta vender el marca.
¡Qué cabrón!
Vemos, vemos un poco en estos doblajes de toda la clase social de Barcelona. Por ejemplo, está el oficinista estresado.
¿On es la meva barreta energética? ¿Queda preparada para la reunión?
Oh, que el pobre está estresado.
He jugat a squash, però amb qui?
Hòstia, he cerrado, eh?
Està la mujer histèrica.
¡Esto es una locura!
La pija tonta.
Me tengo que acordar coger la guía del ocio.
Hay más pijas, hay más pijas.
Las colas eran terribles, pero ha valido la pena por el abrigo.
La inseguridad ciudadana, amigos, también está en la calle. Es tema de hablar.
El nivel de crimen que hay ahora es horroroso.
Ay, ahora.
La emoción de pillar el transporte público.
Tengo que coger el autobús esta mañana. El autobús.
El autobús remarcando.
Ay, con Keanu Reeves.
La religión es un tema de conversación en la calle.
Será una maravilla tener un papa catalán.
De hecho, hablan mucho de cardenales. Hay un cardenal en el juego que dice cosas muy interesantes.
He oído que Marci Blanco piensa que el lugar de las mujeres está en casa. Cretino.
Y también está la polémica de Baratillo con los nacionalistas. Hay gente que dice, claro, la culpa es de los nacionalistas.
¿Los han metido?
Sí, sí, sí.
Ay, señor.
Otra cosa es que no saben pronunciar la palabra nacionalista. Ejemplo.
Esta violencia pandillera es un regalo para los nacionalistas.
Pero hay peor, porque hay otro que lo pronuncia peor.
Esta violencia pandillera es un regalo para las nacionistas.
Otra.
Nacionendra.
Es que, todo, que en este juego se
marionetas.
Que es la primera grabación sin leer el guión. Es que se nota mucho.
Esta violencia pandillera es un regalo para las nacionetas.
¿Qué no, pone aquí?
En serio, esto está en el juego.
Está, está. Y como no, los típicos insultos de un atasco.
¡Me cago en tu para!
O este también.
¡Entrega tu licencia!
Lo típico.
Esto que es tan simple.
Y ante nada, la educación de los catalanes. Que le robas el coche y lo máximo que te dirán es...
¡Dona Sortitu!
O...
¡Es el carro de mi hermana!
O...
¡Aquest home necesita ayuda!
¿Ves? Se preocupan por ti. A pesar de que le robas el coche. Y los tópicos están ahí. Y las policías, que ya hemos puesto algunos cortes, es para oírlos también.
Acaba de despertarme toda la furia.
O también...
¡No os resistéis! ¡Es inútil!
Y finalmente...
¡Si es necesario, usaremos fuerza!
Tremendo. En fin, poco más se puede decir de Willman. Está claro que si Vin Diesel y Barcelona y toda la polémica Baratillo que ha llevado, pues el juego habría pasado seguramente por nuestras vidas sin pena ni gloria. Pero bueno, nos ha servido para hacernos con un juego que no está nada mal. Pero insisto en lo que decía, el juego es normalito, pero es entretenido y tiene algunas buenas ideas. Te divierte mientras lo juegas, pero ya está. Una vez está acabado, pues pasa a engrosar las filas de juegos para la biblioteca para ser olvidado, porque te diviertes cuando lo juegas y ya está. Eso sí, siempre que vaya por la ciudad y al intentar atropellar a alguien que esté... Perdón, siempre que vaya por la ciudad e intente atropellar a alguien, siempre me acordaré de Vin Diesel y sus grandes dobladores diciendo ¡qué toma, necesito ayuda! O alguna parida por el estilo.
¿Tú intentas atropellar a la gente por la calle?
Sí, sí, es algo que sí, estaría bien saberlo, sí, antes
desde,
de...
Desde que juego a Willman, sí.
Desde que juegas a Willman y te pasaste el Ulises, ¿no? Sí, ahora sí, sí. Tu nombre.
Es la rabia sí, contenida en mi cuerpo. Es que soy un ex profesor de informática que se dedica a poner bombas. Claro, claro. La puntuación es esta.
Y valoramos este juego como... del montón.
La caja de los fusibles.
Este año, amigos, es el año de los 20 años de la Game Boy, y aprovechando la coyuntura, qué mejor que hacer un repaso por la historia de este carismático ladrillo. En una colaboración con un amigo Funso, con el lo que nunca se atrevió a preguntar, recordemos el especial de Gunpei Yokoi, hoy les presentamos la Game Boy.
¡Qué bonito!
20 años de vicio. Porque hoy, saltándonos los cánones de este sacrosanto programa, no vamos a hacer el típico flashback histórico en el cual presentamos a curiosos hacedores de sueños, llamándolos por sus nombres de pila. Hoy simplemente os enviaremos, como decía antes, el especial sobre Gunpei Yokoi, que hizo el aquí presente amigo Saeba, para todo aquel que quiera profundizar un poco más sobre el padre de la criatura. Lo que sí queremos, en cambio, es desempolvar las arcaicas crónicas del ladrillo para, nostalgia en mano, hablar de cifras, juegos y curiosidades que rodearon a la consola más vendida de todos los tiempos. El mundo, como supongo que sabréis, se divide en dos periodos temporales claramente diferenciados que pueden llamarse de varias maneras. Antes de la caída del muro y después, antes de los pilares de la tierra de Ken Follett y después, antes de Koopa y después de Koopa, sí. O antes de la Game Boy y después de la Game Boy.
Ajá.
El denominador común de todo esto, el punto de inflexión, es 1989.
¿Ah, sí? ¿Todo coincide?
Todo coincide, todo converge en 1989. Antes de esta fecha, los señores de Nintendo habían dejado de hacer ya las conocidas cartas y habían sacado cosas como las Game & Watch o la primera recreativa de Donkey Kong. Dos
y la,
nombres...
Y la NES, tío.
Y la NES. Dos nombres resonaban por entonces. El del susodicho Gunpei Yokoi, que era, recordemos, el señor de la Game Boy y el señor de la Virtual Boy, que por eso le despidieron. Y el de su fiel y flamante Sidekick, Shigeru Miyamoto.
El Shigeru Miyamoto próximamente dedicaremos un lo que nunca se atrevió.
Bueno,
tendrá mucha tela.
¿A Shigeru?
De la misma forma que el de Yuji Naka fue Yuji Naka y Sonic, esto será Shigeru Miyamoto y Mario.
Yo personalmente, no lo sé, tú lo sabrás mejor que yo, pero yo personalmente pienso que la vida de Shigeru ha de ser súper aburrida.
Sí, es súper aburrida.
Es que no tiene nada.
Pero después de todo esto, después, el bueno de Gunpei tuvo lo que llamaremos la chispa. Y creó lo que podíamos denominar el maná.
El maná.
La consola de más de 100 millones de unidades había nacido. Aunque puede parecer sorprendente, en su primer año de vida no alcanzó más de unos 4 millones de unidades vendidas. Esto, vale, superaba otros modelos como la Mega Drive, sí, pero no la catapultó hasta lo más alto. Fue el fenómeno de las third parties que hicieron juegos para ella las que ayudaron a consolidarlas. Y hablamos de una consolidación de casi 120 millones de Game Boys vendidas a lo largo de toda su historia, entre Game Boys, Game Boys Pocket, Game Boys bla 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 y Game Boys Advance. Todo lo del nombre Game Boy. Basta decir que fue tal su éxito que el trasto sufrió varias modificaciones, tanto a nivel más estético, como los lanzamientos en varios colores, como a nivel de hardware, una versión más compacta, la Pocket, una con una luz interna, solo lanzada en Japón, la Game Boy Color, y cada nueva versión sumaba y seguía con el contador de ventas. Lo cierto es que, todo se ha dicho, la Game Boy no incorporaba el último grito en tecnología cuando fue lanzada. Los más veteranos del lugar, los que tuvieron una Game Gear, saben perfectamente el precio que tuvieron que pagar por tener esa moderna y flamante pantalla color.
Mi vista.
Una vez más, el ingenio de los señores de Nintendo les llevó a pensar cosas como... si es una portátil, la duración de la batería ha de ser larga. Cosas que a priori pueden parecernos obvias, pero 6 pilas para 5 horas nos demostraron lo contrario.
Y ojo que Nintendo originalmente quería que fuera una consola a color, pero fue
Gunpei que dijo, esto no va a triunfar. Y vaya que tiene razón. Su CPU está basada en un viejo amigo de por aquí. Nuestro mejor amigo, el procesador, era una versión del Z80, fabricada por Sharp.
Oye, tantas veces hemos hablado aquí.
Recordemos que el Z80 es un procesador de 8 bits que hizo su agosto en multitud de microcomputadoras en la época y que en la actualidad sigue usándose en varios aparatos tales como calculadoras científicas programables. Está claro que la idea era fabricar algo útil, por encima de experimentar con un gadget último modelo. Pero no solo de Game Boy y de pantalla monocromo a 4 colores de tonalidades de verde vive el jugador. También están, claro está, los juegos. A la pregunta, ¿cuántos juegos salieron para Game Boy?
¿Cuántos?
La respuesta puede ser tranquilamente más de 600, según la lista de juegos oficiales licenciados por Nintendo. Recordemos el Nintendo Seal of Approval. Uh-huh. Dice aquella canción de un pingüino en mi ascensor que en la variedad está la diversión. Y así fue.
¿Qué dice?
Claro que en esta canción, bueno, otro tema.
Sí, pero, sí.
El sistema de juegos para la consola funcionaba mediante cartuchos. Sistema que, por cierto, no inventó la Game Boy ni la Game Gear.
Sí, señor.
Su creación se remonta a 1979. Unos 10 ¿sí? años antes, con el lanzamiento de la primera portátil en usar este método de almacenamiento.
Va, dilo.
La microvisión.
No. La infamia, dilo.
Sí, bueno, pues,
Nintendo
ya lo sabe todo el mundo,
Nintendo
¿no?
no inventó nada.
Todo el mundo sabe que Nintendo no inventó absolutamente nada. Bueno, sí, la cruceta. Y ya os crecisteis y habéis empezado ya, no paráis.
Y espérate, que algún día verá algo similar a una cruceta sí. y hará un especial
uy, tan,
sobre eso.
Uy, tan.
Dato curioso, la microvisión fue la primera portátil en albergar un juego de Star Trek. Llámalo Star Trek, llámalo matar píxeles con otros píxeles. Pero bueno, sí. Hay las imágenes, pero vale. Es la Star Trek Phaser Battle.
Muy bien.
Cada cartucho era lo que se llama una PROM. PROM, una memoria solo de lectura programable. A grandes rasgos, cada cartucho era una memoria digital donde, mediante un proceso de grabado, se alteraba permanentemente el estado de cada bit, quedando así un cartucho único e inalterable por el resto de los días. Pulsos electromagnéticos aparte. La Game Boy, como sabréis, se estrenó en un pack con Tetris incluido. Juego que fue uno de los más vendidos con unas 30 millones de copias.
De hecho, le dedicamos un especial a toda la movida que hubo para sacar Tetris en Game Boy.
Y la idea de, oye, coge este juego de PC que hay por aquí, licéncialo aquí sí, bajo Nintendo y a ver qué pasa. Venga, toma ventas.
En el blog, para los que llegaron tarde, en el blog lo tenéis todo documentado perfectamente.
Tenemos ya entonces la máquina, tenemos los juegos y tenemos incluso un puñado de periféricos interesantes.
Bueno.
Como el cable Link o el Super Game Boy, que hay una cosa muy interesante del Super Game Boy que creo que es más o menos conocido. Era un aparato para usar los juegos de la Game Boy y en la Super Nintendo. Uh-huh. Solo era un adaptador, pero había juegos que estaban preparados para funcionar en una Super Nintendo, aumentando así el rendimiento. No, no. Había el King of Fighters 96, uh-huh, la versión para Game Boy estaba preparada para una versión dopada para Super Nintendo. Y también, lamentablemente, otro puñado de periféricos para echarse a llorar, como la Game Boy Cámara, la cual hablamos
sí, hemos
hace unas cuantas semanas. Pero entonces, señores, la vida sigue. ¿Qué más viene después? Pues lo que viene después es el siguiente evento importante. Si obviamos esa Game Boy del 90 que tras sufrir una fundición casi total de la carcasa en la Guerra del Golfo, siguió operativa. Que de hecho esto es un caso real y está expuesta en Nueva York. Pues el siguiente evento así importante fue la Game Boy Pocket. Más pequeña, más nítida, más estilizada, la idea de Nintendo de rediseñar su material ya existente empieza a florecer por entonces. Exactamente igual, aunque con unas pequeñas diferencias. El conector del cable Link era más pequeño, los primeros modelos no incluían un LED de batería, etc. De hecho, esto del LED de batería es una cosa bastante curiosa y es que la Game Boy original tenía el indicador de carga. Uh-huh. Eso de que cuando veías que el LED estaba bajito, pues significa que habías de cargarla. Y los primeros modelos de Game Boy Pocket, no.
¿Ah, no?
No. Luego la gente se quejó y los siguientes modelos de Game Boy Pocket ya lo volvieron a incluir como el anterior.
Fíjate que a pesar de ser una cosa así súper chusquera, qué efectivo queda.
No, no, era una pijadita, pero estaba bien. Y el diseño de las ranuras del cartucho es el mismo que se usaría después... Durante toda la saga de Game Boys, a excepción de la Game Boy Micro, que la muy egoísta no acepta cartuchos más grandes que la propia consola. Pero bueno, eso ya es otro tema.
Era tal cual, siempre hemos ido arrastrando el mismo...
El sistema del diseño era el mismo. Y solo un par de años después de esta Game Boy Pocket, salió la rareza nipona que comentábamos antes, la Game Boy Light, que está a medio camino entre el tamaño de la original y la Pocket. Y su característica principal, como bien indicaba su nombre, era una luz. Como dato curioso, destacar que será una edición Astro Boy con dibujos del susodicho robot. Ahí. Solo para la Game Boy Light. Sí, es que no llegó a salir de... No llegó ni a Europa ni a América. Fue un modelo solo...
Pues qué raro, solo Japón. ¿No? Porque siempre la Game Boy ha sido una cosa que ha triunfado en todo el mundo.
Y la verdad es que la idea, el concepto, como mínimo, está bastante chulo. Pero bueno, la línea de las llamadas Game Boy finaliza aquí hablando en términos de hardware. Hasta este punto, todas las consolas antes citadas tenían las mismas características internas. Pero era hora de un lavado de cara, ya no solo a nivel visual, puesto que ya se habían agotado los ases en las mangas de lucecitas, carcasas transparentes y chorradas varias. Era hora de modernizarse. Y, como en el cine en sus orígenes, era hora del color. Lanzada en 1998, la Game Boy Color supuso la llegada de un cambio para miles de jóvenes como le era servidor por aquellos lares.
Muy jovencito en aquella época ya.
Sí.
¿Cuántos años tenían? ¿9?
En 1968, sí,
8-9. Madre mía.
Su mejora interna, consistente en una cuádruple memoria, doble velocidad del procesador, que seguía siendo un Z80.
Anda. Ojo.
Posibilitaba la existencia de juegos que, al aprovechar estas características, no funcionaban en el monocromo. El Only for Game Boy Color se convirtió en el primer estandarte de retrocompatibilidad truncada para la Game Boy, quebrando así los frágiles sueños de toda una generación que habíamos crecido amparada en el estandarte de, parafraseando a Tolkien, un sistema para gobernarlos a todos.
Ya, claro, tú siempre tienes que... Sí, sí.
Por estas fechas coincidió en Europa la salida de los primeros Pokémon, títulos que en Japón disfrutaban ya desde el 96 los cabrones. Este RPG de combatir con monstruitos adorables insufló aún más éxito a la franquicia, convirtiendo a sus primeras ediciones Azul y Roja, juntamente con Tetris, en los dos títulos más vendidos para el sistema Game Boy. Nótese que conforme nos acercamos al presente, la cantidad de nostalgia acumulada decrece mientras avanzamos en complejidad de consolas.
Sí, sobre todo en ti, que en esta época eras súper chiquitín, nosotros ya éramos hombre de pelo en pecho.
Hombre de verdad.
Bueno.
Complejidad que, en 2001, tomó nombre, Game Boy Advance.
Me estoy dando cuenta que, es verdad, Game Boy Advance fue en el 2001 y este programa empezó, pues...
En el 99.
En el 99, o sea, ya llevamos 2 años cuando apareció Game Boy Advance. Y un año antes de que empezáramos, estaba la Game Boy Color. O sea, ya estamos haciendo la temporada 0 de Game Over.
Sí.
Es tremendo ponértelo a pensar, ¿eh? Es tremendo. Yo recuerdo analizar juegos de Game Boy Advance como si fuera una gran novedad, una gran...
Sí. Una gran primicia. De hecho, hicimos un especial de cuando iba a salir.
Cierto es que me acuerdo que dijimos que el F-Zero...
Sí,
y que el F-Zero había salido 2 días antes que la consola, y lo compramos, y sí, me acuerdo.
De hecho, el primer juego emulado en Game Boy Advance fue un F-Zero. Una historia muy bonita. Pero bueno, hablamos de la Game Boy Advance. 32 bits de puro amor para hacer filigranas en 2D aún más chulis que sus predecesoras.
¿Chulis?
Chulis. Digo chulis porque quiero decir chulis. Dabuten, chachi. Pero mantenía aún la retrocompatibilidad mediante la inclusión de un segundo procesador.
dices, ojo, podía, hacía como la PS3 que emulaba la consola anterior. No, la Game Boy Advance tenía dos procesadores, el de 32 bits y el mismo Z80.
Otra vez.
Tenía los dos, sí, sí, sí.
Bueno, el Z80 cada vez... Gracias a tu sección me estoy dando cuenta que el Z80 hizo su agosto...
Sí, sí, es
siempre.
Pero...
ayer encontré un Z80 en casa y estoy por hacerme un colgante con
eso
él.
Eso estaría, tío, bien.
Es amor de Z80.
Un tatuaje. Mención importante a la nueva opción multijugador que añadía la consola. Arranque de la misma mediante el puerto de conexión. Ideal para iniciar partidas multijugador solo con un cartucho en una consola. Esto es lo que hemos arrastrado hasta la DS en la opción llamada descarga DS.
Sí, aunque con sus diferencias. Porque recuerdo que jugar al F-Zero en este modo de que solo hacían falta un cartucho, el juego era avance.
Pero fue un avance.
No, no, sí,
sí. Fueron limitaciones de marketing.
Bueno, los de la DS también son de marketing. Sí, sí, puramente. El Mario Kart, puramente. Que no tengas todos los circuitos, es de marketing.
No, porque evidentemente hay algunos juegos que te dan el juego completo y sin problemas.
Exactamente.
Dato curioso de la Game Boy Advance. Salió en el 2001, pero en 1995 Nintendo tenía preparada una consola con todas las especificaciones de hardware más o menos iguales. Pero la máxima miniaturización que conseguían era del tamaño de la Game Boy clásica.
Y, el ladrillo.
Sí, y claro, eso fue rechazado.
¿Por qué cada vez que dice la palabra ladrillo me miran?
No, por nada. Por nada. No tómese sé. Su brandy y cállese.
Y venga, haga. Porque vamos a hacer una mención también importante a las dos últimas máquinas abanderadas bajo el nombre de Game Boy, la SP y la Micro. Lanzadas en 2003 y 2005 respectivamente, supusieron otra de las ya mencionadas mejoras visuales. La SP fue la primera en... La SP fue la primera en incluir retroalimentación y batería de litio.
Retroiluminación.
Pues, retroiluminación, sí, sin contar la Light ni todas las filigranas de la Master System. Y batería de litio, eso. Que era económicamente viable.
Yo protesto con eso de que era un avance estético, ya que recordemos que Nintendo España inventó la Game Boy Advance SP.
Girls Edition.
Girls Edition.
Girls Edition.
Eso fue
un paso hacia atrás.
Girls Edition.
Un paso hacia atrás, pero bueno.
Claro, ¿qué hacemos para atraer al público femenino? ¿Hacemos software pues más genérico?
Poca coña, porque estas cosas hasta no hace ni dos años se estaban vendiendo aún. Aún sí, se están vendiendo.
El que vender algo para mujeres era ponerlo rosa.
Sí, sí, sí.
Hubieron dos SPs. Hubieron dos SPs. La primera versión tenía luz frontal y un rediseño posterior fijaba esa luz a contraluz. Aunque oficialmente no había diferencia de nombre, simplemente una etiqueta que decía ahora con una luz mejorada, se la conoce informalmente como SP Lite.
Pero no es oficial.
No, simplemente sería que conforme iban produciéndolas, decidieron actualizarlas.
Curioso.
Nunca he encontrado ninguna diferencia entre unas y otras, aunque tampoco estoy puesto en esto. Y bueno, luego vino la Game Boy Micro, que era una consola más pequeña que los cartuchos de Game Boy normales.
Y tú te llevaste una.
Y yo me llevé una.
Porque hombre, en la cena de hace cuánto...
Pues tres años.
Este es el segundo año de colaborador o tercero.
Tercero.
Pues entonces hace
tres años.
Este hombre. Ahora ya no tengo esófago, tengo un tubo de manguera.
Por beber una mierda.
Uf.
Se llevó una Game Boy Micro.
Oye, y bien que la aprovecho, ¿eh?
Sí,
sí. Va bastante bien, pues para jugar.
Ah.
Como ladrillo, ya no. voilà. Ahora ya nos situamos en el presente con esto que llaman Nintendo DS, que no es nada más que un gadget extraño con un montón de juegos que solo saben usar el stylus indiscriminadamente y sorber los sesos de los jóvenes con mierda.
Koopa, de aquí a 20 años hablarás maravillas de Nintendo DS. Solo la criticas porque es moderna.
No, porque paralelamente a este panorama pseudo-apocalíptico, siempre nos quedará el consuelo de nuestro querido ladrillo. Nuestro matador de aburrimiento favorito.
Que dejen de mirar.
Nuestro objeto contundente con ruedecita de contraste.
Ay, verdad.
La Game Boy.
Sí.
Larga vida.
Larga vida.
Larga vida.
¿Cómo exprimíamos las pilas bajando el volumen y subiendo el contraste? Oh, sí. Hasta la última.
Es verdad. Váyatela. Oye, a mí me ha gustado mucho recordar esto a la Game Boy y... Fíjate lo que es la nostalgia, que no solo me ha gustado la nostalgia de recordar el ladrillo, sino también de pensar eso, que en la Game Boy Advance ya teníamos programa. Ya sí. Estábamos haciendo programa y analizando juegos de Game Boy Advance.
Y una cosa que siempre he reclamado es, como el color de la pantalla de la Game Boy original, o sea, ni Pocket ni hostias, la Game Boy original, ese amarillo verdoso podredumbre, ese es el mejor fondo de pantalla que he tenido nunca una Game Boy y jamás lo ha vuelto a emular.
En fin, gracias Koopa por este especial 20 años.
A disponer.
Ponte a jugar con tu Game Boy Micro.
Venga.
Que te pagamos nosotros.
Venga.
Ahí está. Súper rápidamente, resultados de la encuesta, Koopa.
Pues a la pregunta, ¿qué opinas del niño que quería cambiarse su nombre por Sonic X? Va ganando con un 33% de los votos. Es Funs ese niño.
¡Qué cabrones! O sea, mis amigos son unos cabrones
la
y mis
magia del
son
DeLorean.
Peores.
Y bueno, va siguiendo justamente después con 16,7% de los votos. Es amigo de Funs. Y yo es que era de Mario.
Bueno, nos despedimos rápidamente, porque recuerdo, por cierto, la semana que viene no hay programa, que es el puente del 1 de mayo y no hay programa, pero en fin.
En Radio Trinidad Bella nos podéis escuchar.
Exactamente, nos despedimos rapidísimamente, Isako.
Nos vemos de aquí a 2 semanas.
Saeva.
Hasta dentro de 2 semanas.
Cupa.
Hasta dentro de 2 semanas.
Los dos muebles.
Y qué haré la semana que viene.
Muchos oyentes que han venido a vernos y Volcano, que ha llegado hace un rato, no ha podido entrar, por desgracia. A ver si podemos hacer algún arreglillo en el blog o en alguna parte.
Poca broma que hay aquí afuera como 5 oyentes más.
Sí,
aparte
y ahora vamos a ir.
Somos legión.
Por unas pataticas. Nos vemos de aquí 2 semanas. Adiós.